cagada gorda, ¿vale? O sea, no tenemos, no hay programa, prácticamente no hay programa, ¿vale? El invitado, esta sorpresa que iba a venir, al final no ha venido.
Pero vamos a, escúchame, vamos a ver, somos tres, no es lo mismo cuatro, cinco, seis, no es lo mismo. Pero...
Cuatro es número mágico.
Escucha, vamos a ver, Arturo, o sea, hoy vamos a hablar de Dios, o sea, no podemos hablar de Dios tres personas.
Reivindico los números primos, tres, ole, tres.
O sea, ¿tú apuestas por el tres?
Yo apuesto por el tres.
Vale, somos tres, escúchame.
Que no podemos hacerlo tres.
Escúchame un momento. Vamos a empezar y vamos a hacer como que nos da igual, ¿vale? Que no se note la pobreza que estamos a punto de ofrecer. Arranco. ¡Comienza Todopoderoso!
¡Javier Cansado! ¡Y Juan Gómez Jurado! ¡Y no nos hace falta nadie más!
Arturo, tío...
Sí, dime, Juan.
No podemos ser solo tres personas.
Somos tres personas que vamos a hacer un programa especial, un Todopoderosos espectacular sobre Alan Moore, uno de los grandes.
¿Vosotros creéis que esto está colando?
Sí, hombre, que sí, ¿no?
¿De verdad pensáis que esto está colando? ¿Pensáis que creen que solo somos tres?
O sea, ¿os parece que hay truquito? ¿Que sí que en realidad hay un invitado? ¿Os parece que sí en realidad hay un invitado sorpresa? Vale, os voy a contar la verdad. Estos chulitos decían, no, nos da igual, lo podemos hacer los tres.
Sí.
Y yo, para demostrar que Todopoderoso lo puede hacer cualquiera, me he dado un paseo por la Gran Vía y al primer tío que he visto lavado le he dicho... ¿Te subes a hacer un programa sobre Alan Moore? Y me ha dicho el señor, pues sí, muy amable, porque también es verdad que tenía la tarde muerta. Entonces, tengo aquí a este señor, al señor que yo he elegido de la Gran Vía, tengo aquí apuntado su nombre, será quien haga el programa especial de Alan Moore con nosotros, y su nombre es Rodrigo Cortés. Empapada en alcohol, de verdad, no sabéis lo que hay aquí ahora mismo. Hay rostros, hay lágrimas, hay gente desangrándose en dolor. La verdad es que está siendo precioso. Rodrigo Cortés, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Todopoderosos.
Muchísimas gracias, es como despertar de un mal sueño y después de muy poco tiempo despierto, despierto volver a caer.
Oye,
en
¿qué
el
hacías? ¿Qué hacías paseando por Gran Vía? ¿Qué hacías dando una vuelta por Gran Vía? Loco de las personas.
Estaba en un rodilla porque me gustan las medias cosas.
Es el único que solo saluda a un heavy de la Gran Vía, al otro no. Él todo lo hace a medias cosas.
¿Vienes para quedarte o te vas a volver ahí?
Me temo que me voy a quedar, amigos.
Rodrigo Cortés vuelve a Todopoderosos y es una maravilla. Es una maravilla. Y tenemos que darle un saludito a Carlos Pacheco, que es que está muy liado con esas cosas que hace él, la tontería que hace él de escribir para Marvel, dibujar a superhéroes, esas cosas. Oye, bueno, Todopoderosos, que vamos a hablar de Alan Moore. ¿Os dais cuenta de que puede que sea el programa menos comercial que hemos hecho nunca? Pero parece que Alan Moore mola a gente que no se haga gafapasta, así...
Alan Moore es lo máximo, chaval. Yo creo que yo voy a decir esto en toda en lo que dure el programa, pero yo creo que Alan Moore es seguro el más... el comiquero... El TVista, el dedicado a las novelas gráficas, más wagneriano que existe.
¿Wagneriano en qué sentido, Javi?
El sentido del concepto que tenía Wagner sobre la música infinita, el sentido de música infinita, y luego el sentido que daba Wagner a la preeminencia del relato, a la preeminencia de la historia. Wagner decía que lo importante era el drama, lo importante era la historia, más que la música, más que la puesta en escena. Y yo creo que el Alan Moore va por ahí. Yo creo que Alan Moore es, luego te contaré, porque lo sé, es... muy fans de Wagner.
Acabamos de empezar y estoy loco porque acabe esto. Imaginaos, de oye, verdad, pero, no os hacéis una idea.
Muchísima responsabilidad.
Tannhauser, la ópera de Wagner, Tannhauser, la refleja de una manera no muy taxativa en V de Vendetta la Alan Moore. Y ya no voy a decir más en toda la noche.
Yo quiero que todos los que estáis ahora mismo escuchando este podcast os fijéis en el logotipo que tenéis ahora mismo en la pantalla de vuestro teléfono móvil o en la pantalla de vuestro ordenador, y os fijéis en el logotipo de Todopoderosos y en lo mucho e inspirado que está en el logo de Watchmen, y os aviso que no es casualidad.
Sí, efectivamente. Bueno, hablaremos de Watchmen porque yo creo que es una de las claves de Alan Moore, pero lo primero que me gustaría que decidiéramos es por qué hemos elegido Alan Moore. O sea, ¿por qué es importante hacer un programa sobre Alan Moore? Importante hasta donde es importante esta mierda, ¿no? Pero digo, ¿por qué mola hacer un programa sobre Alan Moore? No sé, Rodrigo, ¿tú tienes una explicación de por qué has querido volver con Alan Moore así de frente?
Bueno, en parte es una tendencia lineal hacia la pérdida de oyentes. Eso es uno de los motores que más nos ha
inspirado. Es verdad que es nuestra idea, siempre.
Y la segunda es que Alan Moore probablemente es el que ha traído, de algún modo, la literatura al mundo del TVO. ¿Puedo decir TVO? Lo digo desde el primer momento. Yo me siento más cómodo si digo TVO que cómic.
¿Tenéis alguna objeción con que diga TVO en vez de cómic?
No, digo, lo que podemos hacer es que los demás lo decimos bien y ya está.
Yo digo TVO. Yo voy a decir TVO. 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 TVO.
Es que no, como siento TVO. Respeto por el TVO, no necesito legitimarlo con una palabra.
Ah, vale, que no es una, es una cuestión de tanto respeto, ¿no? Es como, como quiero tanto a mi cuñado que le puedo dar capones, ¿no? Es un poco... Es esa sería, ¿no? Vale, pues, bien.
Bueno, entonces, Rodrigo y yo utilizaremos el término vintage un poco, ¿no? O sea, el
diremos... Javi y yo vamos a apostar por TVO.
TVO, ¿vale? TVO. Vale,
perfecto.
Y vosotros diréis cómic, por tanto. ¿Cómic? Yo... ¿Cómic? Con la C marcada, cómic.
Yo, según proceda. Cuando sea una novela gráfica, diré novela gráfica. Y cuando sea un cómic, diré un cómic.
Bueno, pues
ojalá arrancáramos. Ojalá arrancáramos el programa. De verdad os lo prometo, ¿eh?
¿Sabes que novela gráfica es un término que inventó precisamente Will Eisner tratando de reivindicar nobleza hacia un arte que era considerado menor? Y en Will Eisner está bien, pero yo no tengo que hacer eso porque yo no soy un genio del dibujo. Entonces yo puedo decir TVO, porque él ya lo había reivindicado y ya una vez reivindicado ya nací yo y yo ya puedo decir TVO. Entonces seguramente Alan Moore es el que ha traído de alguna manera la literatura al mundo de...
Me quiero acostar.
TVO. Si hablamos de un antes y un después de verdad en la historia del cómic, voy a decir cómic a veces... Probablemente Moore sea ese hito que más marca ese antes y después. Y si hablamos de esa edad de oro de los años 80, hay casi dos obras que lo cuentan todo y que lo cambian todo. Uno sería el Dark Knight de Miller, del que ya hablamos en algún momento, y el otro el Watchmen de Alan Moore, aunque le empezará mucho antes. Enseguida repasaremos, supongo, su obra.
Sí, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir repasando la obra. Juan, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que lo que ha dicho Rodrigo es impresionante, lo que ha dicho Javi sobre Wagner. Ahora nos contará él por qué sabe tanto sobre Alan Moore. Pero, ¿quieres hacer una especie de presentación de este personaje, de este señor con barba y pinta rara?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de lo más grande que existe en el mundo del cómic, en el noveno arte. Si consideramos su obra cumbre, obviamente, que es Watchmen, comparada con dentro de su arte con los demás artes, estamos hablando de la Novena Sinfonía, estamos hablando de Ciudadano Kane, estamos hablando del Quijote, ¿no? Estamos hablando de la persona...
Tannhauser también podías haberlo dicho.
Pero he preferido decir Beethoven, ¿sabes? La Novena Sinfonía, porque es más que Tannhauser.
¡Venga ya!
La cuestión es...
A ver, no vamos a tener otra vez la discusión sobre Novena Sinfonía y Tannhauser. No la vamos a tener otra vez.
La cuestión es que para mí es importante hablar de Alan Moore, porque por su culpa fue cuando la primera vez que yo cometí un crimen.
¿Perdón?
O sea...
Un segundito, mira.
¿Cometiste un crimen por culpa de Alan Moore? ¿Esta es la historia?
Sí, pero sin pistola.
Vale. Pero fue un crimen.
Fue un crimen.
¿Pero crimen en sentido británico, un crime o un asesinato? ¿Sabes lo que te digo?
Pero que mierda, Javi.
No, hombre. Porque un crime puede ser a lo mejor que estafó un bocadillo del recreo. Yo sé.
Una felonía.
No, yo os lo explico. Yo estaba en la penúltima fila de mi clase cuando yo...
Es bocadillo.
Hay bocadillo, sí.
Tenía 12 años, ¿no? Y entonces, detrás de mí se sentaba el que era el macarra de la clase, pero que sabía mucho de cómics.
¿Detrás de ti se sentaba el macarra de la clase? O sea, el tío que da las collejas en la clase se sentaba detrás tuya.
Qué casualidad, ¿no?
No, no.
De repente, cómo me ha encajado toda tu historia, Juan, de verdad, ¿eh?
Está completamente no relacionado su posición y la mía en el espacio-tiempo. El caso es que Sergio Bautista, que es como se llamaba este chico, era un tío que sabía mucho de cómic.
Qué chivato, Juan, de verdad.
Ojo que hay venganza, ¿eh? Ojo que hay venganza de el asqueroso de Sergio Bautista.
¿Dónde está ahora Sergio Bautista?
¿Dónde estará?
Y tú mira aquí.
Escúchame, y entonces el caso es que un día se me queda mirando y me dice...
Sabes cómo sigue haciendo el mato.
Sergio Bautista, ¿sabes algo de él? Continúas ahora con tu historia, pero ¿sabemos algo de la vida de Sergio Bautista?
Sabemos, ya está libre a lo mejor.
¿Sabes si le llaman Tannhausen en su barrio?
La cuestión es...
Le llaman el Tannhausen.
La cuestión es...
Cuando se pasa por el barrio de Sergio Bautista, te dicen siempre, echa mano a la cartera, que por aquí opera Sergio Bautista.
La policía entra en el barrio donde vive Sergio Bautista.
Máquina baja está dedicada a Sergio Bautista.
Solo os digo una...
Sergio Bautista es pseudónimo, ¿no?
Una cosa es que...
Sergio Bautista estaba detrás y él sabía muchísimo de cómic. Juan, sí. Perdona que hagamos...
Antes sabía mucho de cómic, ahora aprenderá a mirar el maletero antes de arrancar el coche. La cuestión es que cuando yo...
Segundo crimen que va a cometer por culpa de Sergio Bautista.
Cuando yo le escuché esta frase que me dijo, me cambió de alguna forma. Yo llegué...
¿Qué frase te dijo Sergio Bautista?
Pues yo llegué a clase con un mortadelo. Pues... No, esto es el gang del chicharrón o cualquier mierda de estas.
Yo cuando hablo de mortadelo me gusta decir cómic.
La cuestión es que yo llegué con mi mortadelo y entonces él se me quedó mirando así como de lado y dijo, mortadelo, si tú supieras lo que es cómics, leerías Watchmen.
¡Qué malote, Sergio Bautista!
Watchmen, dije yo, ¿pero eso qué es Watchmen? Watchmen, Alan Moore. Entonces, claro, yo quería leer Watchmen.
Perdona, Juan, la historia es muy larga. Digo, pues esta gente ha quedado.
Pero sí.
No, vale. No, porque veo que, veo que tiene ramificaciones. Hay un spin-off ya prácticamente de Sergio Bautista, que es el que nos interesaría. Nos quedamos en que él te dice, déjate de mortadelos y te tienes que leer Watchmen, ¿no? De Alan Moore.
Y el caso es que yo quería leer Watchmen, pero no tenía dinero, porque Watchmen costaba 1.800 pesetas.
Y te lo habría quitado todo Sergio Bautista, claro.
Discúlpame, no es mi misión aquí, pero si dices pesetas, tienes que decir de las antiguas pesetas.
Claro.
No.
O también de los antiguos doblones. También si dices ducados, tienes que decir de los antiguos.
Sestercio, ya ni te cuento.
Sí, eso son cosas que son importantes. Es como decir nuevas tecnologías con internet que hace ya 40 años, ¿no? Pero...
La cuestión es que yo quería 1.800 pesetas, pero no tenía 1.800 pesetas, así que se las quité a mi madre del bolso.
Es como era un crimen. Bueno, era un
lo
crime.
Que hace bueno, con crime. Tal de contar que tiene madre.
Eso voy a decir yo, a tu madre.
A tu madre.
Y entonces,
¿no te das cuenta de que hace aguas?
Yo...
Hace el gesto al decir...
Cogí ese billete rojo del bolso, me acuerdo perfectísimamente, y fui corriendo, porque era junio, fui corriendo a la Feria del Libro, a la caseta de Arte 9, a comprarme ese cómic, que además venía, eran los 12 tomitos, que venían dentro de una bolsa.
Venían en un plastiquito.
Claro, pero luego mi padre me pilló.
No faltan detalles, en la historia, de verdad.
Mi padre me pilló, estuve castigado 6 meses.
¿6 meses te dio tiempo a leerte Watchmen?
Oye, no, ya... porque el cómic lo tuve que devolver.
Disculpadme, ya que estamos en una catarsis, ¿puedo contar mi vida de mis robos?
Por favor.
A ver, después de lo que ha pasado con Juan, yo no te puedo decir que no, claro.
Bueno, yo tengo una historia, creo que...
Especial Alan Moore en Todopoderoso, ¿vale? Digo, porque nos ubiquemos. Adelante, Javi Casado.
Esa misma línea de crimen que comentaba Juan, pero yo tengo un toque más romántico. Ah. Yo en casa robaba dinero. Pero robaba indiscriminadamente que fuera. En mi casa vivía un tío nuestro, se llamaba Donato, como yo, y les robaba el dinero. Pero fijaos qué cosa tan bonita. Hasta aquí normal. Pero fijaos qué cosa tan bonita. Un muchacho de barrio, ¿vale? De barrio, ¿vale? Cogía el dinero, fijaos qué bonito. Lo tiraba en el suelo y lo recogía y decía a mis padres, mirad, me he encontrado 5 de las antiguas pesetas que... En aquel momento decía pesetas sin antigua, porque lo estoy contando ahora, ¿vale? Estoy abriendo un paréntesis narrativo. Entonces, Mirad, he encontrado 5 pesetas. Y no son para mí, son para vosotros. Y se las devolvía.
Precioso. Robabas a tus padres para darle dinero a tus padres.
Claro. Y eras... entonces el balance era cero. Pero
eras, eras un poco como Robin Hood, pero de Cotolengo.
En realidad, hacía, o sea, habrías hecho tú lo mismo si le compras el Watchmen y se lo regalas a tu madre. Que no le habría hecho la misma ilusión que 5 pesetas, pero ¿ves cómo eres un criminal, Juan?
Pero eso no había caído. O sea, fíjate que he caído en lo de las drogas en el coche, en lo del maletero. Y en esto no caí.
Oye, vamos a ver, vamos a hablar de Alan Moore. Vamos a comenzar, no sé, bueno.
Empezamos.
¿Alguna ubicación biográfica de este tío? Este tío creo que es un poco también como Javi, o sea, es un tío de barrio, es un tío...
Es del 53, mayor que yo. Y por poco, pero mayor que yo. Te digo una cosa, ¿sabéis que cuando me dijiste que íbamos a hablar de Alan Moore, yo me fui a Northampton, él nació en Northampton? ¿Sabéis que, por cierto, que los ciudadanos, la gente que vive en Northampton, están picados con la gente que vive en Southampton?
Hay un rollo chungo.
Hay un pique, pero que es mucho más vistoso que entre Villarriba y Villabajo, porque claro, es Northampton, Southampton.
Pero que al final es lo mismo, es a ver quién limpia la paellera y todo eso, ¿no?
A ver quién limpia la olla de hacer carne cocida, que es lo que come esa mierda. Que...
Bueno, total, que te fuiste.
Bueno, entonces fui a Northampton y estuve allí y estuve indagando. Yo, o sea, hablo inglés, pero no moderadamente. Y estuve indagando sobre Alan Moore, es flipante. Alan Moore, ¿sabéis que no tuvo en sus manos, su familia era presbiteriana, ¿vale? Y entonces no le dejaban tener cómics porque era una cosa espúrea, ¿vale? Uh-huh. Y entonces su tío Roger Moore.
Sí.
Cuando cumplió los 17, a escondidas, le dio un. Porque él iba robando para comprar cómic.
Y tiraba dinero al suelo.
Lo iba recogiendo. Entonces él Alan Moore,
sí, el sobrino de Roger.
Hasta los 18 años no tuvo un cómic en sus manos. Y Alan, ¿sabéis lo que significa? Alan significa, en gaélico, el hombre. Hombre poderoso, guapo y hermoso. Además, así rimando. Y en el colegio, me lo dijo a mí su profesor, le llaman Alan de Palan.
Alan de Palank.
Alan de Palan.
Porque
estaba muy bien armado.
Con permiso de Javi, voy a hacer un repaso por la auténtica biografía del amor.
¿Qué era mentira lo del tío Roger?
Se ha inventado todo.
Adelante con tu versión, ¿vale? Vamos a respetar la opinión de Javi y digamos que ahora es tu versión de la biografía de Alan Moore.
Voy a ser muy rápido porque de Alan Moore importan dos cosas. Tres, que era inglés, que su...
Bueno, es inglés.
Es inglés, que su primer trabajo consistió en trabajar en una fábrica de desechos animales y de pieles de oveja en los que empleaba el rato tirando... Los trabajadores se tiraban testículos de oveja unos a otros.
Del 53, nació en el 53, 1953, sí.
Y que un día él era muy aficionado al cómic de pequeñito. Él tenía padres que le querían y que le compraban cómics.
No le dejaban, pero me lo han dicho a mí su vecina.
A diferencia de otras personas. Y entonces él le pidió a su madre que cuando volviera del trabajo, un día que él estaba en casa, estaba enfermo, le comprase un cómic que le gustaba mucho, que se llamaba Black Hawk. Y entonces no recordaba la madre la descripción el título del...
El nombre del cómic,
pero sí recordaba la madre que su hijo le había dicho que en la portada salían unos cuantos personajes vestidos de azul. La madre no compró Black Hawk,
pero compró los pitufos.
Pero sí que adquirió el número 3 de The Fantastic Four. Debemos estar hablando de marzo de 1961. Y entonces la primera vez.
Por ahí, marzo.
Ocho años. Pero escúchame.
De abril.
Pero yo trabajaba ya en la empresa de ovejas, ¿este que has dicho?
No, esto fue luego. La cuestión es que.
Claro, que lo suyo parece verosímil, pero vaya mierda. O sea, pero, en serio. O sea, dice que trabaja, perdóname, Juanito. Decías que estaba trabajando en una empresa de ovejas y no sé qué tal. Y para mí, la zona narrativa es que eres. Antes, se cuenta primero lo primero, y después lo segundo, y tercero lo tercero. Y cuarto, si llegas, lo cuarto.
La cuestión es que ese momento, esa equivocación, esa estupidez, la madre, las madres,
Ay, quién tuviera, ¿verdad? Ay. ¿Quién tuviera una?
La cuestión es que ese momento...
Ojalá poder robar a una.
La cuestión es que ese momento de equivocación pone en contacto a Alan Moore con un cómic que él, con el que nunca antes había entrado en contacto. Tenéis que entender que este señor nace en Inglaterra, de ahí hablar...
Es rojando, si lo he dicho.
Lo de que sí, sí, eso era verdad.
¿Dónde?
De ahí que decir lo de que es inglés. Y en Inglaterra los cómics no tenían cuatricomía como en Estados Unidos, sino que eran cómics normalmente en blanco y negro o a dos tintas, el negro y una tinta normalmente el salmón.
Bueno, como aquí en España, ¿no? Aquí durante muchos años los cómics eran en blanco y negro, los que llegaban incluso de superhéroes, ¿no? Llegaban aquí en blanco y negro.
Algunos de ellos sí, otros como Chicos, Flechas y Pelayos, etcétera, cómics más asociados al régimen, tenían más dinero.
Yo, como no robaba a mi madre, compraba los baratos nada más.
Para producir, en blanco y negro. Y efectivamente sí que podían ser en cuatricomía. La cuestión es que él de repente descubre un mundo completamente distinto a lo que él sabía y además un mundo de historias oscuras y mucho más maduras de lo que hasta él entonces había él podido experimentar, como son los cómics de Marvel.
Oye, cuatricomía son esos chicos de los abanicos de...
Sí.
Hay una cosa muy interesante con Alan Moore, que siendo el más profundo y el más intelectual, sin duda, de los autores del mundo del cómic, efectivamente le marcó ese inicio con los Cuatro Fantásticos, porque él nunca abandonó esa ingenuidad. Y así como hay muchos defensores de Moore que, sin embargo, abjuran del tebeo, considerando que él hace otra cosa, él jamás abandonó esa ingenuidad, aunque lo llevara a una dimensión infinitamente más profunda. E incluso en épocas recientes, cuando ya ha empezado a rescatar a Tom Strong y toda esta línea de ABC, en la que él trata de no escribir para cuarentañeros cínicos, sino nuevamente para adolescentes, con ganas de descubrir cosas desde la más pura inocencia. Y en principio una persona con la inteligencia de Alan Moore nunca lo relacionarías con el mundo del superhéroe, precisamente. Da la impresión de que incluso cuando se empezó a defender el mundo del cómic, era el mundo europeo contra la gente con mallas y ropa ajustada.
Sí. Oye, y escuchadme, y la puesta de escena de sus dibujos, de sus cómics, de sus novelas gráficas, ¿son también suyas?
Sí, es conocido por ser extremadamente meticuloso y maniático a ese respecto. Él comenzó dibujando, pero él consideró que no tenía la pericia suficiente como para poder desarrollar
eso
esa...
Eso me dijeron a mí en Northampton, sí, que no... Que...
De manera que él se centró en la escritura, donde él creía que podía volcar todo su talento de forma solvente. Pero hace definiciones y descripciones de cada viñeta hasta límites enfermizos.
Quiero que el plano sea este, que se vea desde arriba, que se vea una mancha de sangre. Tal.
Él dice que, como suele trabajar en forma de arte secuencial, principalmente necesita, a partir de una determinada historia que tiene solamente en términos vagos, desglosar eso visualmente. De modo que hace pequeños bosquejos, hace pequeños bocetos.
Un storyboard un poco, como el cine.
Y una vez tiene todo eso visualizado frente a él, hablaremos después de lo lejos que pueda llegar eso en Watchmen y luego después en Prometea a niveles de experimentación salvajes. Una vez tiene todos esos bosquejos delante, empieza a hacer una definición en la que explica exactamente qué debe verse, qué sucede en primer término, qué sucede en último término, pequeños detalles, y todo el pescado está vendido. Curiosamente, eso hace que en general no destaque la obra de Moore por sus grandes dibujos, casi nunca. En ocasiones sí, pero digamos que hay una forma de dibujar, aunque tiene a grandes artistas detrás, es muy literaria de alguna manera. Y entonces la distribución incluso de sus dibujitos... Sí, ya te hemos visto, Juan.
Juan, no levantes la mano para... Ya te hemos visto, ahora te doy paso.
La distribución...
Si es para el baño, puedes ir.
De sus dibujos, incluso en términos secuenciales y de historia, es muy literaria, es enormemente narrativa. Y los personajes los tienes en distribuciones que son fundamentalmente conceptuales. Mientras que cuando trabajas con Miller, por ejemplo, Miller lo que es absoluta expresividad. Y entonces él lleva la plástica a límites prácticamente pictóricos, es muy diferente.
Bueno, de hecho él empieza como dibujante realmente, y su autoexigencia es tal que se echa él mismo de la carrera de dibujante porque considera que no dibuja tan bien como exigen las historias que tiene en la cabeza.
Y que
¿no?
le lleva demasiado tiempo además a acabar los dibujos, sí, así es.
Juan, adelante.
Yo, me interesa mucho lo que ha dicho Rodrigo, pero hay que matizarlo un poco porque...
Pues entonces tanto no te interesará, Juan.
La cuestión es que ese es el Alan Moore de la madurez, pero sin embargo, en sus inicios, su manera de trabajar no es exactamente así. Yo creo que el primer momento, además, una entrevista que he leído sobre su trabajo en Watchmen, en V de Vendetta, así lo cuenta, la persona que más le va a cambiar para llegar a desarrollar esa forma de trabajar es David Lloyd, el dibujante con el que realizará su primera obra no me atrevo a decir maestra, pero sí su primera gran obra, su primera obra indiscutible, que es V de Vendetta, ¿no? Uh-huh.
Sí, si os parece, vamos a hacer eso, vamos a presentar ya V de Vendetta, porque aunque tiene unas obras previas, que no sé si queréis decir alguna cosa muy breve sobre ella.
Bueno, trabajaba para publicaciones inglesas, sobre todo 2000 AD, pero sí, su primera gran obra
es V de Vendetta. Y en V de Vendetta es...
Pero déjame...
Wagneriano, Javi, Wagneriano. Wagneriano,
si es que
se te cae la razón encima, de verdad. Es que te bañas en razón, de verdad. Es que te vienen palés de razón a tu puerta, a tu casa. Es la tuna de la razón, te canta debajo del balcón, de verdad.
Antes de de esta aparición, de esta macroorquesta, iba a decir que efectivamente que él elige una... no sé si podía hubiera elegido una editorial más comercial, pero él elige la editorial británica esta pequeñita por una manera casi asertiva, diciendo, no, yo soy alternativo y quiero publicar aquí. O sea, quiero estar al margen de lo establecido. O sea, que empieza ya siendo guay. Eso luego empieza siendo magnífico.
Pero eso es verdad, porque enseguida se va a Marvel, o sea, a dibujar Superman.
Pero empieza ahí, o sea, luego vuelve otra vez.
Luego se le va el idealismo, quieres decir.
Corrígete rápido, acabas de decir a Marvel a dibujar Superman. Corrígete rápido porque estás todo.
Ah, vale, es verdad, es verdad. Se va a DC a dibujar Spider-Man. V de Vendetta, que hay que decir, casi todas las obras de Alan Moore son prácticamente inabarcables.
Iba a decir algo, pero se ha puesto a aterrizar aviones.
Tira.
Adelante, por favor, Juan.
No, vamos a ver, V de Vendetta comienza en la revista Warrior, que es donde en ese momento Alan Moore podía dibujar. Él no llega a ser el mega gafapasta con TOC que es hoy en día. Él pasa por una etapa de purísima inocencia en la que todavía él cree que existe una posibilidad de triunfar en el mundo del cómic de una forma, entre comillas, más convencional. De hecho, la primera vez que él aterriza en las oficinas de DC Comics en el Reino Unido, lo primero que hace es que se le abren los ojos como platos y dice, es una maravilla que te dejen estar, cito textualmente, suelto entre este tipo de material. Pero él comienza a desarrollar junto con David Lloyd esta idea pretérita que habían tenido sobre una especie de héroe, antihéroe, terrorista, anarquista en un mundo, digamos que definido por el totalitarismo y por el fascismo, en una revista pequeña y sin apenas medios. De hecho, de una forma que sería muchísimo más pura que la final que nos ha llegado de V de Vendetta, porque él comienza haciendo V de Vendetta sin el color, con un dibujo puramente desnudo de David Lloyd, que le favorecía muchísimo más al personaje, porque en momentos incluso llega a fundirse con el entorno. Es precioso, ¿no?, la manera en la que lo hace. Sin embargo, cuando la revista Warrior, unos años después, no puede continuar su andadura, es DC Comics quien compra los derechos del personaje y, como quiere publicarlo en todo el mundo, y eso incluye Estados Unidos, obviamente, exige que tenga cuatricomía.
O sea, que en principio no la hace así. Visualmente es una buena obra de Alan Moore, está reflejado de una manera...
Que es uno de los trabajos más poderosos en términos plásticos de Alan Moore, aún hoy en día, de David Lloyd, evidentemente, no es el que lo hizo. Y seguramente casi tendríamos que saltar hasta From Hell para encontrar una cosa con esa enorme fuerza plástica y gráfica, aunque lo que hace Dave Gibbons en Watchmen es increíble, pero es cierto que precisamente por esa vocación literaria de Moore, de alguna manera él casi atrae la línea clara de algún modo, o la falsa línea clara, no estamos hablando de la escuela franco-belga ni estamos hablando de Tintín, pero sí esos dibujos absolutamente minuciosos que pueden representar con todo detalle todo lo que tiene en su cabeza, alejado de esa expresividad. Pero en el caso de V de Vendetta es enormemente expresivo, y probablemente más en su versión en blanco y negro. A veces tiene la fuerza casi de una fotocopia, por decirlo de alguna manera, con esos blancos y negros tan poderosos y tan rabiosos.
Esto es algo que le ha pasado, yo creo, habitualmente a Alan Moore, ¿no? Que el color en sus obras muchas veces no ha sido acertado, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en La broma asesina, que incluso se ha vuelto a a colorear de nuevo de los colores que se les dio en un principio. Y con V de Vendetta, también a mí, por lo menos, no sé a vosotros, pero a mí sí que hay unas determinados colores chillones como que no me pegan en el tono, ¿no?
A mí, yo es que como soy hippie, a mí sí me gusta. A mí los colores así...
Es verdad.
No, los colores ácidos, digamos, me molan. Sí, sí, sí.
Hay colocón, hay cuatricomía, ¿no?
Digamos que me retrotrae. Sí, sí, sí.
Es verdad que Brian Bolan vuelve a colorear y a dibujar, porque eso es una cosa que no mucha gente sabe, que vuelve a entintar La broma asesina, porque no estaba en absoluto contento con los colores con los que había tenido a su disposición inicialmente, porque La broma asesina no se publica en formato Prestige, eso es una cosa que vendrá después, con ese formato, con ese papel de lujo, sino que comienza en un formato mucho más cutre, ¿no? Quien haya tenido un cómic americano de los años 80 en las manos alguna vez se dará cuenta de la bazofia en la que estaban impresos, porque es prácticamente insoportable.
Lo que le ha dado a los cómics americanos
de los 80.
Al papel de los cómics americanos.
La tinta es mala y el papel es transparente.
No te van a haber hartado a collejas.
Pero
Juan,
era
de verdad.
Papel Biblia un poco, ¿no? Yo creo. No era muy...
Era un papel muy fino, sí. Un papel hecho con pulpa y, por supuesto, tremendamente marronáceo, en el que los colores no quedaban en absoluto bien, ¿no?
Estamos hablando de que estaba compuesto el papel del cómic de los años 80, ¿no? Uh-huh. Vale, no, me gusta de vez en cuando entender mi vida.
¿Sabéis una cosa que le pasaba a Alan Moore en los 80? Él le gustaba mucho la comida mexicana. ¿Sabéis esto o no?
Ah, no sabía.
Es verdad, eso es verdad.
No sabía,
le gustaba muchísimo la comida mexicana. Y entonces él, llegó un momento que hacía... Gimme the burritos, hablaba así.
Porque hablaba en inglés, pero con acento mexicano. Sí.
¡Gimme the burritos! ¡Gimme the burritos, brother! Sí, hablaba.
Porque en Northampton es lo más normal, ¿no? Es no, hombre, típico acento de Northampton.
Cuando empezó a viajar.
¡Coge, güey!
¡Güey!
Claro.
No, eso es lo que me han dicho a mí en Northampton, ¿vale? O sea, que sé. No lo he podido corroborar, pero es así. Y era muy guasón. Era,
¡V de Vendetta!
Era... ¡Pinche guay! ¡V de Vendetta! ¡Coloreámelo bien! Pero escucha, cuando empezó a viajar, era muy guasón.
Sí. Ajá.
Era muy guasón. Y entonces él todo lo que le... Cuando iba a los le iba, a lo mejor iba... Y cuando ya tenía éxito, ¿vale? Cuando ya le ponían papel bueno. Entonces él iba a un aeropuerto y a lo mejor ponía Alan Moore, ¿no?
Uh-huh.
Y decía, soy yo, Alan de Palan. Era un guasón, era muy bromista, de verdad.
A él le gustaba muchísimo el mote suyo. ¡Hablan de Palang!
¡Palang!
¿Podemos hablar del argumento de V de Vendetta?
Adelante, ¿cuál sería, Juan? Y perdóname si te hago esta pregunta.
Vamos con ese argumento.
¡El argumento!
A mí...
Brother.
¿Sabéis qué os voy a decir? Que V de Vendetta no es tan buena como la gente se cree.
Bueno, pues hala.
Bueno,
otra,
pues
vamos a otro.
Pues vamos con la cosa del pantano.
Vamos con la cosa del pantano, ¿eh?
No, lo digo en serio. Es muy bonita la expresividad plástica, como decía antes Rodrigo, estoy completamente de acuerdo con él, en que hay en V de Vendetta. El dibujo de David Lloyd es magnífico. Hay momentos, algunos del guión, que son brillantes, pero probablemente es una obra que no hubiera llegado a ser tan grande ni a estar tan considerada como... una obra maestra, como se ha considerado después, si no hubiese venido acompañada del enorme éxito de Watchmen. Yo creo que leyéndola ella sola es una obra que en su idea, la idea que transmite el guión y la estructura, es tremendamente confusa. No tiene ni la potencia que llega a abarcar en From Hell, ni por supuesto la prístina y cristalina perfección poliédrica que tienes en Watchmen, ¿no?
Prístina.
No puede ser. No puede ser a la vez prístina y poliédrico. No puede ser. No, de verdad, ¿eh? O sea, buen
demasiado,
rollo.
Aquí, es demasiado.
Aquí hay dos lingüistas que te podrán corregir. O sea, si es poliédrico, no puede ser prístino. Por planteamiento vital, o sea.
Y por humildad también, un poco, ¿sabes?
Claro, prístino es puro, ¿no? Y el poliédrico es multifuncional.
Vamos a llevar a la gente hasta ese mundo de V de Vendetta, esa Inglaterra de los años 80, una Inglaterra en la que ha ocurrido un único hecho histórico. Tú hablabas antes...
Los punkies, perdón, la época punk.
Hablabas
pero,
antes...
Pero perdona un momento, Juan, antes de que cuentes el argumento, porque tú has venido aquí, has hecho como las palomas, has hecho... Y ahora sigues volando. O sea, has dicho lo primero, que V de Vendetta no es tan buena... cómo la gente, gente se cree.
Gente,
o sea,
cree.
Todo el mundo está equivocado bajo el hechizo de un brujo, excepto tú, que eres prístino y poliédrico.
No, creo que es necesario matizar un poco la importancia de esta obra en el conjunto de la historia del cómic mundial.
Rodrigo.
Sí.
¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Juan sobre V de Vendetta? Que
yo
no
creo
es tan buena.
Que un poliedro puede perfectamente ser prístino.
No.
Porque...
No.
¡Bravo!
Yo creo
bravo.
Que sí. Porque si es un poliedro puro, por ejemplo, de cuarzo puro, perfectamente transparente, es prístino.
No, pero si tú miras a través de... Si miras a través de ese poliedro, que es lo que está pretende Juan, si miras a través de ese poliedro, por muy prístino que sea...
No, depende del poliedro. Porque si tú miras a través del poliedro con una cara que justo enfrente otra cara,
pero,
perfectamente horizontal respecto
Pink Floyd,
a la primera
piensa
cara,
en Pink Floyd, piensa en Pink
no
Floyd.
Tienes ningún tipo de distorsión.
Espera, hay problemas. Arturo.
No. Tú estás pensando en un prisma clásico.
No,
yo estoy
no,
pensando
no.
En un
hexaedro.
Poliedro prístino.
Que si es buena V de Vendetta o no.
Yo creo que es seminal. Yo creo que se
venga ya, hombre. Es prístina y seminal.
Yo creo que se ven grandes ideas, como ha dicho Juan, trazadas con determinada todavía ingenuidad, ya que al fin y al cabo...
Esa es la palabra, ingenuidad.
Y sí. Está trazando una distopía que trata de ser orwelliana, pero en muchos aspectos orwelliana puede ser prístino, poliédrico y orwelliano.
Pero seminal no, ¿no?
¿Cómo?
Pero seminal ya no, ¿no?
Pero sí
no.
Que, pero fíjate, en V de Vendetta, disculpadme, yo creo que cuando también entronca mucho con Wagner en una idea. La idea que tiene Wagner de la música infinita, eso que siempre que se va concatenando un tema con el otro, esa unión, esa concatenación, eso lo tiene ya V de Vendetta. Y ya está.
Pero desarróllalo.
No, ya está. Ya no, más desarrollo, ya no tiene más.
Vosotros os reís porque vuestros amigos no están locos, ¿vale? Pero yo tengo que cargar con esto.
La cuestión es...
Juan, vamos con la...
Ahora, primero...
El argumento de V de Vendetta.
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo, pero primero quería desarrollar el argumento para explicar cómo llegamos hasta ahí. La cuestión es que estamos ahora mismo en una Inglaterra en la que los americanos han retirado sus bases de misiles termonucleares, una Inglaterra en la que no hay ningún contacto con los norteamericanos y en el que los conservadores han ganado las elecciones, unas elecciones que perdieron. En ese contexto, que perdieron la vida real. En ese contexto se produce un ataque de falsa bandera. Supongo que sabéis lo que es.
Lo sabemos de sobra, pero acláralo.
El concepto falsa, sí. El concepto bandera...
También, pero a mí me lo juntas y me pierdo. Es como prístino.
Pues, por ejemplo, un país quiere entrar en guerra con otro país. Entonces, coge y... simula que le ha atacado el otro país en su propio territorio y entonces ya tiene una excusa, un casus belli para declararle la guerra a otro país. Eso es...
¿Y cómo lo simula? ¿Le pone a lo mejor, le pinta bigotes a algunos soldados?
Bueno, pues por ejemplo, Estados Unidos, que sepamos, lo ha hecho dos veces, una es Pearl Harbor, es obvio, la segunda...
Pero obvio mucho, ¿no? Obvio mucho.
Los norteamericanos sabían que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor y por eso retiran los portaaviones tres días antes de que les ataquen para que no se destruya ningún portaaviones, pero eran perfectamente conscientes de que ese ataque iba a tener lugar.
Palabras de Juan Gómez Jurado, quedan eso... certificadas por Juan Gómez Jurado. Solo Juan Gómez Jurado ha expresado su expresión sobre esto. Adelante.
El otro caso de falsa bandera muy conocido en la historia es el bombardeo del Maine, por ejemplo, que es cuando los norteamericanos...
La Segunda Guerra Mundial también. Los alemanes dicen que les atacan los polacos y son
correcto.
Ellos mismos. Sí,
son ellos mismos. Sí, sí. Esto es una cosa que utilizan mucho a veces los gobiernos.
Vale,
¿no?
Creo que está claro.
Entonces el gobierno hace un ataque de falsa bandera simulando unos atentados con armas químicas para imponer un régimen totalitario, un régimen orwelliano sobre toda la población.
¿Qué tipo de régimen, por favor?
Orwelliano.
Ahí, ha quedado. ¿Otra vez lo puedes decir, por favor?
Orwelliano.
Eso es. ¿Dónde va a parar? Bueno, y estamos en el viejo debate entre seguridad y libertad, ¿no? Digamos, es. En este caso, pues un pueblo que ha optado por la seguridad, ¿no? Y a base de una pérdida de su libertad. Recuerda además que el cómic empieza pues casi con una especie de toque de queda a partir de una hora determinada, todo el mundo en su casa, y como está la protagonista se salta ese toque de queda, ¿no?
Hablaba antes, Rodrigo, de la ingenuidad, un término con el que estoy muy de acuerdo, porque es tremendamente naif el cómic. El cómic V de Vendetta emplea al personaje de V, un personaje que se llama V porque estaba en el módulo 5 del campo de prisioneros.
Está contando el último número. Está contando ya el último número.
Lo has destripado de repente.
Voy a contar el final de V de Vendetta, de Watchmen y de From Hell. Lo digo para los que os queráis tapar los
ojos. De From Hell tiene lógica porque es un destripador, pero de los demás no hacía falta.
La cuestión es que nuestro protagonista, este V, es un personaje que vive dentro de un mundo en el que Alan Moore está intentando llevar al extremo sus ideas sobre la política, la historiografía y sobre la psique humana. Sin embargo, no es capaz de desarrollar todas esas ideas que él tiene, esas ideas en bruto, esas pinceladas del genio que va a ser capaz de desarrollar, por dos motivos. Primero, porque todavía no es el escritor maduro, gigante, enorme que va a llegar a ser. Y segundo, porque lo está haciendo a lo largo de una serie de años en los que... La creación de este cómic es relativamente irregular, ¿no? De hecho, si os fijáis, en el primer capítulo de V de Vendetta, cuando V se encuentra con el personaje de Lewis Prócero, él le lleva dentro de su guarida, dentro de la Galería de las Sombras, y en ese momento, cuando Prócero está atado y amordazado, emerge de entre las sombras V y se ha cambiado su traje por el de un bailarín de vodevil de los años 30. Lo que hace ese bailarín de vodevil de los años 30 es enseñarle a Lewis Prócero una serie de imágenes que pretenden perturbar su razón, que incluyen, obviamente, aparte de la violencia, muñecas en este caso, ¿no?, que le gustan mucho a Prócero. Esto es exactamente lo que esa idea seminal que luego volcará en la broma asesina, ¿no?
Rodrigo, yo no sé si... evidentemente vamos a hablar de cómic y vamos a hablar de Alan Moore, pero no podemos evitar saber que mucha gente ha llegado a V de Vendetta el cómic porque se hizo en un momento determinado una película, ¿no?
Sí, no estaba nada mal, aunque el propio Moore juró de ella. Lo que es cierto también es que él ha jurado de prácticamente cualquier adaptación que se ha hecho del cómic al cine, no necesariamente de las suyas exclusivamente,
pero fíjate, Rodrigo, cualquier otra. Perdona, fíjate, Rodrigo, que él, eso aporta una imagen un poquito amargada de él, cuando ha quedado demostrado que él era muy divertido. Él siempre estaba dime de burrito, siempre estaba de cachondeo, pero sin embargo, en todo lo que tocante a su obra, de verdad que era un tiquismiquis. O sea, a mí me parece que Alan Moore, ya hago un paréntesis, me parece que es una persona insoportable. A mí toda la gente de Northampton me ha dicho, menos mal que se ha pirado de aquí, o sea, menos mal que se ha ido. Ya lo digo, o sea, era un tiquismiquis, era un tocahuevos. Sí, sí.
Si vive ahí.
No vive en vamos a ver, que no vive en Northampton.
No, él ha estado Javi y ha estado preguntando por él.
La semana pasada.
En un adosado.
Que no vive allí,
un baño a dos alturas.
Si es sácrata, ¿cómo va a vivir en un adosado, por favor?
La película es verdad que no está mal. Yo creo que pasa con todos los cómics de Moore que prácticamente son imposibles de adaptar al cine. Quiero decir, lo que puedes adaptar es casi la historia lineal, pero no los mil millones de matices que tiene.
Sin embargo, es una de las que tiene una adaptación razonablemente fiel, aunque él considera que no. Él considera que su vocación anárquica de alguna manera se convierte en una especie de defensa sin paliativos del terrorismo, algo que me parece que es una afirmación como mínimo arriesgada. Y por ejemplo, en el caso de Watchmen consigue una traducción casi literal de sus viñetas, o sea que ha recibido bastante respeto en ese sentido, desde luego exceptuando From Hell, que es una peli que curiosamente no está mal y que sin embargo no tiene absolutamente nada que ver con el TVO. Se podría haber llamado de cualquier otra manera, o sin duda La Liga de los Caballeros Extraordinarios, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es como se llamaba la película, que sí que no tiene en absoluto nada que ver con el original. Pero esta vocación anárquica que se ve en el cómic sí está plasmada de esa manera, y de hecho consigue que el personaje sea incluso más carismático en ese sentido. Casi lo más poderoso, dejando aparte determinadas secuencias, no me refiero ni siquiera a la película sino en el TVO, es precisamente ese personaje enigmático escondido detrás de una sonrisa que parece esconder algo terrorífico. Pero si ya nos escapamos de aquí y nos escapamos de esta peli, llegamos a una etapa que es su primera obra americana, uh-huh, y que personalmente, ahora podemos hablar de ella o no, como vosotros decidáis, pero es una de las más fascinantes y más interesantes para mí en la obra de Moore, que es la de La Cosa del Pantano.
Yo ahora hablarás tú, porque a mí no me gusta nada La Cosa del Pantano, pero antes de que avancemos por ahí, solo quiero decir algo sobre Di Javi.
No, espero, no, levanta la mano para esperarme.
Javi levanta la mano porque lo ha aprendido de ti, es lo que tú le has enseñado.
Quería introducir una variable, pero ahora cuando...
Tú has sido su maestro para hacer sufrir, o sea, que ahora no te quejes.
Pero ese es mi rollo, tío, digo yo Kierkegaard.
No, pero de veras, acaba tu acerto, Juan, ya.
Pues voy a hablar de Kierkegaard.
No,
en serio.
Era un cachondo.
Era un cachondo. Ahora hablaremos de Kierkegaard.
Kierkegaard era un cachondo.
Era existencialista.
Se dice Kierkegaard, porque la A en danés es O.
Bueno, la cuestión es que Watchmen plantea una cosa que es fundamental en la obra de Moore, que es la primera vez en la que él pretende hacer una reflexión filosófica.
Watchmen no, V de Vendetta.
V de Vendetta, perdón, gracias. V de Vendetta plantea una reflexión, que es la primera vez que hace Alan Moore, sobre la política y sobre la condición humana. Y esta vez lo que él se centrará es en un planteamiento anti-hobbesiano.
Anti-hobbesiano.
No, pero...
Bueno. No te enfades, Javi. No te enfades que ya me enfado yo. No te preocupes. ¿Cómo anti-hobbesiano?
Perdón.
¿Anti-hobbesiano noniano?
Hay que estar un poco más atento. O sea, a partir de ahora, deja el dedo ahí.
Juan, explica eso, por favor.
Bueno, la cuestión es...
Te va a dar artrosis, Javi. Baja el dedo.
Vale.
A ver,
ya la tengo, guapo.
Yo os lo explico. Thomas Hobbes, ¿os suena? Thomas
sí,
Hobbes,
pero
filósofo.
No es, pero no es suyo.
Sí, sí, sí.
¿Filósofo?
Pero eso es bueno.
Dice, el hombre es lobo para el hombre.
Pero que no es suyo, que no es de Hobbes. Que
no es
de...
suyo, pero él sí que establece el contrato social.
Sí.
El contrato social.
Pero eso no está ahí.
Hobbes. Ahora dices dónde estaba el
contrato. En Northampton.
El contrato social. La cuestión es que Hobbes plantea una idea que es en la que están basadas todas las democracias occidentales, y es que un gobierno, por mal gobierno que sea, siempre es mejor que ningún gobierno. Hobbes cree que como el hombre es lobo para el hombre, si el hombre vuelve a lo que se llama el estado de la naturaleza, el hombre lo único que se dedicará será a aniquilar a dentelladas a las personas que tiene alrededor. Ese es el planteamiento en el que se basa toda la filosofía occidental en cuanto a la política, ¿no? Porque siempre es preferible cualquier gobierno, por malo que sea. ¿Qué ocurre? Que cuando V aparece, cuando V aparece en palabras
Javi,
de Alan Moore,
Javi,
él
no
dice
enfades,
que
Javi, no
el hombre debe estar libre y que debe tener la capacidad de ejercer su libertad.
¿A ti te gusta
fuera
la
del contexto?
Este rusoniano. Pero
que no soy yo, que es Alan Moore.
Ya, pero digo, perdón, Juan, no me refería a este, me refería a Alan Moore. Yo quería decir dos cosas.
Juan lo puede llamar lo que quieras menos rusoniano, vale. Se pone... Oh.
Dos cositas, rápidamente, dos cosas. Yo no digo orwelliano, yo digo... Yo soy orwelliano, ¿vale?
No, yo no puedo estar aquí todo
el rato. Yo soy orwelliano, ¿vale? Y luego otra cosa. Quería introducir una variable...
El próximo día lo hacemos en los coches de choque, en vez de en la Fundación Telefónica.
Quería introducir una variable prosaica. ¿Es V de Vendetta el que le hace rico ya a este...?
No.
¿No es V de Vendetta el que hace rico?
No.
De hecho...
¿La pasta con qué la gana, entonces?
De hecho, con eso creo, por lo menos lo que cuenta él, es que le da para poquito más que hacerle un trastero a su padre o algo así en...
¿De qué además, ¿no? Pero escúchame, pero y no cuando vende los derechos para hacer la película, ya ha hecho, ya sí.
No creo que viera demasiado de eso, no. Seguramente había cedido todos los derechos a la editorial en su momento. No creo que viera mucho dinero
no,
con
el,
eso.
No, le correspondía el dinero... Como autor, pero él lo cede a los escritores y dibujantes de la Asociación de Escritores y Dibujantes sin recursos, porque él no quiere ni un duro de...
pero cuando se mosquea.
Según él, esa mierda.
Pero cuando se mosquea, claro, pero a posteriori. O sea, él recibe un salario...
No, el dinero del cómic, sí. El
sí,
dinero
sí,
de la peli,
cuando,
no.
Cuando yo... Vamos, yo lo que me han dicho a mí no tanto, cuando él hace el contrato con la productora, lo cobra lo que sea, y luego cuando ve el resultado, que es cuando se queja, que dice que yo, como dice Rodrigo, pues la película está bien, pero él considera que es una que es horrible, entonces él la pasta que le tenían que dar la cede a los ONGs o grupos de escritores
y
tal. Fue muy bonito porque llegó Alan Moore con el dinero, lo tiró al suelo y les dijo a los escritores: mirad, si os ha caído este dinero.
Eso es la idea.
Es precioso. Fue precioso. Bueno, ¿podemos dar por finiquitada V de Vendetta?
De la peli podemos acabar diciendo, es una peli que dirigió Gis McTeague, es una ópera prima que había sido asistente de dirección de los Wachowski en Matrix, en la trilogía, por ejemplo.
Y Wachowski, que... perdóname que te diga que, o sea, no creo que haya nadie que nos esté escuchando, ni nadie de la Fundación Telefónica, ni nadie en aproximadamente 2.000 kilómetros a la redonda que supiera que no se dice Wachowski. ¿Son los hermanos Wachowski?
Ahora ya son las hermanas Wachowski. Pero,
las Wachowski.
Las Wachowski.
Las Wachowski, es que hicieron es un espectáculo guion, que no me perdería.
Produjeron la peli para Joel Silver, que fue el productor principal de la peli, y además se les ve la mano detrás de muchas de las secuencias, sobre todo de acción y del montaje de muchas.
¿Sabéis que en Matrix, en el guion original, no se caían hacia atrás? O sea, se agachaban y dijo a la Moore, dice, no, gilipollas, que se echen para atrás. Ahí va a estar el éxito. Ya está.
Que se echen para atrás.
Escuchadme una cosa, quiero decir tres cosas muy importantes para acabar de
es cerrar. Es que no avanzamos de V de Vendetta, ¿eh?
Vamos.
Tampoco tiene tanto material, a la Moore, ¿eh?
Vamos enseguida a ello.
Lo mismo hay que estirar, ¿no?
Hay que avanzar.
Hay que volver a V de Vendetta.
Tres cosas muy importantes, muy, 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 muy esenciales. La primera es que por primera vez Alan Moore escribe un cómic sin didascalias.
Escribe un cómic, perdóname.
Sin caerse.
Sin caerse.
Sin didascalias.
Sin didascalias.
Alan Moore no estaba convencido de que pudiera escribir un cómic sin didascalias.
¿Cuándo le quitaron las didascalias? ¿A qué edad le quitan las didascalias?
¿Se agachaba o se iba para atrás? Las didascalias.
Él
¿No eran los Wachowski los que les habían quitado los didascalias?
Él comienza a escribir el cómic y
para los dientes.
Y empieza a escribirlo y emplea didascalias. Y entonces llega David Lloyd y le dice, ¿puedes hacerlo?
A ver, no pares ahí, Juan. O sea, explícalo, qué es didascalia.
Estamos bromeando porque no sabemos lo que es, joder.
¿Sabéis ese rectangulito que aparece en la parte de arriba que dice, mientras tanto, en otro lugar?
Eso se llama didascalias.
Eso es una didascalia.
La típica didascalia.
Es una atribución, es digamos que la voz del narrador en el cómic. Él no emplea, hay dos recursos que elimina, que deja de emplear y que es completamente revolucionario en su tiempo, y los dos son idea de David Lloyd, que son la ausencia de didascalias y la ausencia de globos de pensamiento.
Tampoco utiliza los globitos estos de pensamiento. Para una cosa que entiendo, déjame que me haga grande, ¿vale?
Eso es.
Vale.
Y es el primero que cuando duerme uno no hace zeta, 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 zeta.
Y efectivamente, como bien acaba de decir Javi...
¡Qué tío, qué innovador!
Tampoco emplea las onomatopeyas, entre otras cosas porque él detestaba profundísimamente la serie de Batman de los años 60, como odiaba prácticamente cualquier persona.
Él odiaba el sonido, ¿no?
A mí me mola
que las cosas sonaran.
Bueno, vamos.
Se sentaba fatal que hubiera, odiaba, que hubiera sonido. Odiaba, oye, vamos a avanzar, de verdad, que si no, no llegamos. No vamos a llegar a Watchmen, que es donde tenemos que poner la didascalia fuerte. El éxito, como mínimo el prestigio que consigue V de Vendetta es lo que le lleva a que le empiecen a llamar de Estados Unidos, ¿no? Y a que le llamen para hacer esto de la cosa del pantano, que te miro a ti, Rodrigo, porque sé que tú eres mucho más fan que Juan, sí. de esto de coger un personaje, que es lo que hace Alan Moore, coger un personaje que es, bueno, tenemos a un monstruito que aparece por aquí, que no sabemos muy bien qué hacer con él, y hacer una cosa que yo sí que estoy a favor de, que hace una cosa absolutamente mítica, ¿no?, con este personaje.
Le llama Len Wein, que en ese momento está desarrollando su labor como editor, aunque él es guionista, y precisamente creador de La Cosa del Pantano, con un dibujante increíble que se llama Bernie Wrightson, que es uno de los grandes ilustradores de la historia, y que desarrollan a esta criatura del pantano, que en realidad es un hombre que muere en condiciones terribles y luctuosas y acaba creando un cuerpo vegetal, pero manteniendo su conciencia humana. Sin embargo, cuando llaman a este joven inglés barbado para que trabaje con Stephen Bissett y con John Tattleton, que son los que están trabajando en ese momento con el dibujo y las tintas del personaje, quieren llevar esto a un terreno absolutamente diferente, porque si no a nadie se le ocurre contratar a un tío tan demente como Alan Moore. que empieza desde el primer instante a mandar cartas hiperprolijas, consiguiendo, sin embargo, de forma magistral, si leéis esas cartas, tiene un artículo muy muy bonito Stephen Bissett, en un libro que se llama Alan Moore y el retrato de un caballero extraordinario o algo parecido, en el que explica precisamente esa relación. Y en esas hiperlargas misivas consigue la empatía de ellos con una especie de mezcla de humor y humildad que no acaba de ser falsa humildad y a la vez determinada arrogancia muy inglesa pero muy divertida, trayéndolos a su terreno desde el primer momento y además conectando artísticamente en intenciones que resultan muy afines por razones casi azarosas. Así que reinventa completamente a este personaje y lo lleva a un terreno prácticamente experimental. Para empezar, se olvida de que este hombre tiene la conciencia de verdad humana de ese personaje, que creo recordar ahora que se llamaba Leigh Holland, no estoy del todo seguro.
Un detalle, cuando se incorpora Alan, ya llevaba editado varias veces.
Llevaba mucho
años,
tiempo.
Con mucho tiempo, sí, sí.
Y estaba en una época además de decadencia, vendiendo
un personaje
cada vez menos
a punto de ser desahuciado, vale. Y se lo dan para ver qué hace con él, ¿no?
Y precisamente es como a ver qué haces con esto. Uh-huh. Exactamente. Y él decide, como ha hecho varias veces en su carrera, reinventarlo desde cero. De alguna manera, él es un gran fan de matar a la gente para volver a darles una nueva vida con nuevas reglas. Tú mismo, por ejemplo, ¿quieres decir? Ah, muy bien.
Yo también mato gente.
Enhorabuena, Juan. Y cuando empieza a trabajar precisamente con estos artistas, lo lleva a una época, una etapa de terror gótico, enormemente psicológica, progresivamente experimental, en la que convierte al pantano en un personaje más, empieza también a volcar su vocación casi de defensa del medio ambiente desde un punto de vista casi mágico. Él empieza su mente a abrirla cada vez más, no sé si producto de los alucinógenos que ingería o de sus lecturas de Aleister Crowley o simplemente por su enfermedad congénita. Y lo lleva a un terreno que inicialmente es puro blanco y negro, precisamente, como sucede en la obra original con Lane Wayne y Bernie Wrightson, muy, muy poderosa, muy en la tradición del terror, pero llevándolo a unos niveles de madurez directamente inéditos. A mí me parece maravillosa esa etapa, e incluso en mi parte modesta como creador, me considero enormemente influenciado por determinados números de precisamente esa saga.
Pero es verdad, bueno, que Bernie Wrightson reacciona mejor al blanco y negro que al color, ¿no?
Bernie Wrightson es uno de los grandes maestros precisamente del blanco y negro, llevándolo a terrenos muy muy cercanos al grabado, cuando no usa directamente el grabado, pero es verdad que consigue una fuerza expresiva muy particular con el blanco y negro, sí.
¿Por qué no mola? Porque, claro, Rodrigo me ha engatusado.
Tú cuando Rodrigo te diga una cosa, tú lo haces y ya está.
No, vamos a ver, quiero decir que lo que has dicho, hemos empezado, vamos, quiero decir, quizá Arturo debía decir esto, pero como está callado, tú has dicho que el personaje del pantano que no te gustaba nada.
No, pero no me gusta a mí, o sea, reconozco sus fortalezas, pero a mí me resulta tremendamente soporífero, porque básicamente es un personaje que es una lechuga.
Sí, yo lo he visto, sí. Es, o sea, una lechuga,
pero puede tener mucho mérito, precisamente ese puede ser el mérito de,
claro,
Alan
pero
Moore.
O sea, es la cosa del pantano, y imaginemos, ¿no? Pues quiere acabar con un criminal, entonces tiene que pedirle que se acerque al pantano.
Eso,
¿sabes? O viene al pantano el criminal o no.
Eso me recuerda.
Te has metido en un charco, nunca sí, mejor sí, sí, dicho. Pues, hablando del pantano, te has metido en un
claro,
charco.
Claro, pero quiero decir que a mí me resulta aburrido. Hay un capítulo,
¿sí?
Un capítulo que se llama Ritos de Primavera, que me parece magistral. Y es el único que he conseguido soportarlo. Además, me resulta que el tío está como todo el rato pensando que la vida
Lección
es muy
de anatomía es absolutamente maravilloso. Es el tome del nuevo terror.
No lo he leído.
Pues es el que explica el origen, precisamente, el nuevo origen de la cosa del pantano.
A ver si es eso, que has empezado por el capítulo 3 y no te has enterado de nada.
Puede ser también.
Puede ser eso, ¿no?
¿Y cómo es en inglés el personaje?
Swamp Thing.
Swamp Thing.
Que vendría a ser...
¿Te parece bien?
Un poco,
porque también parece que te ha enfadado. O sea, es que te... Oye, estás que te enfada todo, Javi.
Swamp Thing.
O sea, no te enfada, pero no te sienta bien.
No me gusta.
Oye, cuando fuiste a
Northampton,
¿había pantanos?
Había marismas. Sí, en la zona, la isla británica, la Gran Bretaña, es tremendo. Es un marisma tras marisma. Marisma, pantano. Con lo cual,
o sea,
cerca de donde vivía Alan Moore significa oscuro. Cuidado, ¿eh?
Moore es oscuro en...
Sí. Yo no, de piel oscura.
No entiendo inglés.
De piel oscura.
Ah, Moore es... O sea, es negro.
No.
Alan Moore sería Alan de Palank y encima es negro. ¿Y qué hace ese hombre que no está haciendo porno?
Entonces, al lado de su casa, fíjate, ahora me acabo de acordar que ya está drenado, ya no existe, pero cuando era pequeño, él jugaba en marismas. Había unas marismas por allí y un señor, mira, un señor se ahogó en una...
En una marisma.
Que llevaba un proto... Un proto... Un tontón, un prototontón, y se equivocó. Y apareció la marisma. Y por ahí puede que esté la historia de la...
A lo mejor ahí empieza toda la influencia en la cosa del pantano o Swamp Thing, ¿no?
Swamp Thing.
No te gusta.
Oye. Aparte que soluciona el tema ese de que venga el malo al pantano, porque no funciona así. De hecho, lo interesante es que inicialmente esta criatura se asume como humano y en un momento dado empieza a comprender que no es así. Que él de forma incidental ha absorbido determinados recuerdos, pero que es una entidad vegetal absolutamente autónoma. Y que, de hecho, él tiene esa configuración antropomórfica estrictamente porque, guiado por esos falsos recuerdos, ha decidido adoptarla. Pero lo que tiene es una conciencia unida a todo lo vegetal del planeta. De modo que, en un momento dado, se deja hasta morir en un momento dado, desecar en un momento dado y crecer en otro sitio. Un poder que va desarrollando poco a poco.
En la sección de fruta y verdura del Hipercore, por ejemplo.
¿Pero por qué te tienes que meter con cosas del pantano? O sea, ¿qué te hacen las cosas del pantano?
Es que es un vegetal.
Yo recuerdo un número que además también escribe Alan Moore y que nos puede servir de puente para lo que podemos hablar a partir de ahora, y es un número en el que hace un team-up con Clark Kent, con Superman, un Clark Kent completamente hundido, destrozado, que va a morir a ese pantano justo y encuentra a la cosa del pantano y... No voy a contar cómo sigue esta historia corta, ¿no? Pero sí que es verdad que lo siguiente que trabaja de una manera magistral Alan Moore y construye, yo creo, dos de las historias más conocidas de la historia de Superman es precisamente al Hombre de Acero, ¿no? Él hace dos historias que son absolutamente míticas, que reconstruyen la imagen de Superman, que la hacen nueva, que la reescriben, como había hecho Miller de alguna manera con el Caballero Oscuro, ¿no? Y una es para el hombre que lo tiene todo y la otra es que fue del hombre del mañana, ¿no? No sé si sois muy fan o no muy fans de estas historias. Yo soy un enloquecido.
Bueno, yo también, si tú lo eres.
Pelota.
Yo creo que antes de que Alan Moore lo cambie absolutamente todo, lo primero que hace es acabar con el régimen establecido. Él hace su propio...
No te quiere contestar, Arturo.
No, ha pasado de mí.
Su propio... No, voy a ello, pero de una forma... Es que voy por urbanizaciones. Él hace su propio...
Has cogido los polígonos. Sí, adelante.
Su propia voladura del Parlamento, como en V de Vendetta.
Hablemos de V de Vendetta.
¿Has visto qué bonito lo que estoy haciendo? Y hace su propia voladura del Parlamento, que es acabar con Superman, y lo hace escribiendo él precisamente, él que será el gran renovador del cómic moderno, escribiendo la última historia del Hombre de Acero de la Edad de Plata. Lo hará junto con Kurzweil. Y, curiosamente, él dibujará Whatever Happened to the Man of Tomorrow, lo hará con Kurzweil, y For the Man who has Everything.
For the Man who has
Everything. No vayas a Northampton, que no te entiendes.
Para el hombre que lo tiene todo, la dibujará precisamente con Dave Gibbons, que será el momento en el que ellos realicen su primera asociación. La cuestión es que él en... ¿Qué ocurrió con el Hombre del Mañana? Lo voy a decir en castellano para que Javi no se sienta incómodo. Lo que hace es hacer un repaso absoluto por toda la Edad de Plata, por todos sus tópicos, por todos los lugares comunes, por todas esas cosas que los fans hemos aprendido a odiar, los que hemos crecido dentro de este número nuevo mundo de superhéroes oscuros, y los mete en una caja, en una vitrina, como una especie de showcase en un único episodio, para después no volver a tocarlos nunca más.
Es interesante porque él vuelve a recuperar esa ingenuidad precisamente clásica de los cómics de los 50 y los 60. Y de repente no solo no huye, sino que abraza a Superdog y a Superboy y a todos esos elementos que resultan tan naif y tan
cripto
posteriormente. Aunque personalmente creo que esas dos historias, por ejemplo, El hombre que lo tiene todo, se considera en muchas listas la mejor historia jamás escrita de Superman, creo que es una exageración como un piano de cola de grande. O sea, creo que, por ejemplo, lo que hizo Miller con Dark Knight en los 80, eso sí que es absolutamente fundacional.
Sí, eso sí que es verdad que reescribir el personaje del todo.
Cambiarlo todo. Es decir, este es el antes y el después, con una obra maestra, colocándola encima de la mesa. Y creo que estas dos historias que habéis dicho de Superman son sin duda muy interesantes y son obligatorias, son de obligatoria lectura, pero no creo que se cuenten entre las mejores historias ni las más significativas y más profundas y más poliédricas y mucho menos prístinas de Alan Moore.
Ya, pero es que yo he dicho que sí.
Claro.
Sí.
Yo le he apoyado.
Es que la introducción que he hecho yo ha sido de sí, y entonces tú ahora estás haciendo una introducción de no.
Qué momento tan incómodo, ¿no?
Y entonces yo ahora mismo estoy, ¿sabes?
Bueno, pero tú hiciste una introducción de que sí, lo miro a una continuación.
No, una continuación, no, una negación. O sea,
¿Quieres que te preste la pistola, Rodrigo?
No, pero no, escúchame,
es súper terapéutico.
Cuando dices que, por ejemplo, Arturo dice que está bien, yo a Superman no lo he seguido, sinceramente. Yo no es mi personaje favorito, ni mucho menos. Entonces,
¿pero por qué?
Porque no me gusta, ¿sabes? O sea, es una cuestión también muy muy superficial, no me interesa, o sea, no me... Entonces, cuando dices me gusta, me interesa, ¿desde dónde lo dices? ¿Sabes lo que te digo? O sea, porque Rodrigo dice no me gusta, no me interesa, ¿de dónde lo dices? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Qué hay una es algo un criterio academicista? ¿Tiene algo que ver con un canon? ¿Es algo que tú consideras de una manera
Superman tiene superpoderes, vuela, echa, digo, por bajar el nivel, sí, que veo que me estás pidiendo, sí, baja, sí, baja de ahí, ¿no? Tiene cosas que molan, ¿por qué no te gusta?
Porque me parece que es una especie como de Aquiles, entonces no me gusta. Si sabes el talón de Aquiles, eso es lo que no me gusta del personaje. No me gusta. Si tuviera muchos talones de Aquiles, vale, pero solo tiene un talón de Aquiles. Entonces no me gusta. Si tuviera muchos talones de Aquiles, me gustaría, pero al tener solo un talón de Aquiles... Bueno, tiene dos, pero uno, ¿sabes lo que te digo? O sea,
solo uno le funciona como Aquiles, ¿no? El otro es un...
Entonces es un personaje que no me... Además, toda la patraña esta de Clark Kent y todo ese rollo, a mí no me... Es que me porque dices, pues si es que se ve que es él, ¿sabes? Entonces para mí es algo que... Porque dice Batman, obviamente, es que no se sabe quién es, pero dice que me pongo las gafas y me las quito, pero hombre, hay que, quiero decir, a lo mejor para los americanos son gilipollas, pero, o sea, no te... Pero quiero decir que aquí, digo yo, entonces nunca he empatizado con Superman, jamás, lo juro, jamás, nunca, ni en las películas.
Lo curioso es que Murke no tuvo una formación académica, formal, clásica y tampoco particularmente religiosa. Dice que en gran medida fundamentó su moralidad en torno a los valores de Superman, lo cual le convertía prácticamente en cristiano, por otro lado. Pero es interesante precisamente por lo que decía antes, que habiendo llevado todo esto a un terreno muchísimo más poliédrico que cualquier otro y muchísimo más maduro, sin embargo, jamás reniega de esa ingenuidad inicial, lo cual lo hace muy, muy interesante. Por ejemplo, casi todos los guionistas de cómic en realidad lo que quieren es trabajar en el cine. Es una especie de meta confesa o no confesa. Y consideran que durante una temporada estén un arte menor tratando de ser contratados por Hollywood. Pero Alan Moore jamás ha tenido el menor interés en eso. En la literatura sí, parcialmente, ha publicado alguna novela, aunque ese no es su terreno expresivo fundamental. El cine no le ha interesado jamás, es decir, le ha interesado mucho como espectador, pero no como escritor. Y su gran obsesión desde el principio es considerar como una gran arte, precisamente, al TVO, el cómic, y explorar y explotar todas sus posibilidades expresivas, llevándolas más allá de límites previos. Y eso es casi conmovedor, en cierto sentido.
De hecho, es una persona a la que no le gusta La Guerra de las Galaxias, la película. Y él lo ha contado porque escribió, esto no es muy conocido, pero él escribió un par de historias de Star Wars, entre ellas La conciencia del señor oscuro, una obra de Darth Vader que tampoco es particularmente buena porque se nota que no cree en el personaje. Pero cuando empezará a creer será con lo que seguro que vamos a hablar ahora.
Y cómo exactamente, bueno, yo creo que ya sí que ha llegado el momento de que nos metamos en la obra fundacional, no sé cómo presentarla, sería el Hamlet del cómic.
La novena sinfonía.
No hace muy poco.
Tannhauser.
No hace muy poco la Academia Inglesa, no sé cómo se llamará allí, pero la RAE inglesa, digamos, elegía las 100 obras más importantes de la literatura en lengua inglesa, y esta era incluida, era la primera vez que un cómic, novela gráfica, TVO, llamarlo como queráis, se incluía entre las 100 obras principales de la literatura inglesa. Y vamos a hablar, señoras y señores, llegado el momento de Watchmen. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Y aquí sí que estamos, pues bueno, como lo hemos dicho, ¿no? Entre uno de los pilares, una de esas obras que te revienta la cabeza, que te cambia completamente el concepto del cine, y no creo que nadie que se haya enfrentado a Watchmen pueda decir que el cómic no es una cosa muy seria y muy importante.
Mira,
¿no?
Cuento mi caso, yo no conocía a Alan Moore y un día fui a, por lo que fuera, fui a la parroquia y ese día hablabais, Sergio y tú hablabais de Watchmen y tú, de una manera muy simpática, muy agradable, me dijiste, te lo regalo. Y me lo llevé a casa y lo dejé, estaba leyendo otra cosa, una cosa de Gómez Jurado, y entonces digo, esperaré. Y entonces cuando acabé con la obra de Juan, empecé a leer Watchmen y me dejó impresionado. Yo vengo del cómic de los 80, justamente, de Lossier, de Blueberry, de Goscinny, y me pareció algo tan extremadamente adulto, tan como decíais, tan fundacional, ¿no? Seminal, tan enorme, con tantas cualidades que me dejó impresionado.
Bueno, es una obra que yo creo que como ahora seguiremos hablando, ¿no? Pero yo creo que como todas las grandes obras, depende de a qué edad la leas y depende de cuáles han sido tus vivencias, tus experiencias vitales, estás leyendo una obra completamente distinta, ¿no? Como yo creo que ocurre con las grandes obras maestras, ¿no?
¿Cuándo la leíste tú por primera vez, Rodrigo?
Cuando se estaba editando en grapa, recuerdo que me lo prestaba un amigo, que era el que tenía dinero por lo visto, y él me lo iba pasando número a número. Además, se iba retrasando esa entrega, porque era tan compleja que pronto dejó de poder cumplir con sus plazos de entrega, y entonces se iban distanciando esos números, y uno podía ver incluso en la página final, en la cierre, en la contratapa, cómo iba avanzando esa sangre, no sé si lo recordáis, ese reloj que iba avanzando, algo que ya no se ve en la edición.
Eran 12 números y el primer número empezaba a menos 12 minutos y en cada número, en la contraportada, cuando se editó como bien dices en grafa, se iba acercando hacia la medianoche, en el último número ya coincidía con esa medianoche.
Y es una... Lo primero que te sorprende además cuando vas avanzando es que te das cuenta que todo responde de verdad a un plan trazado desde el inicio, casi con un sentido simétrico de las cosas. Hay un número directamente que es maldita simetría, que es simétrico entero. Que puedes ver la primera viñeta y ver la última y están siempre relacionadas. Vas avanzando la 2, la penúltima, la 3, la antepenúltima y están dialogando entre sí. Está como una verdadera olla. Y es algo que sucede además como lectores, que da igual la edad que tengas, te explota la cabeza, porque comprendes en el acto que es lo mejor que has leído nunca.
Y que vas a leer.
Eso es.
Sientes además inmediatamente esa tristeza de que probablemente sea lo
bueno,
mejor que vas a leer.
Bueno, la otra vez, cuando acabas, vuelves a empezar.
Es absoluta y totalmente imprescindible leer Watchmen no una, ni dos, ni tres, sino hasta cinco o seis veces para empezar a entender algo de lo que te está intentando decir.
Yo tengo una carrera, ¿eh?
Pero
te entiendo, ¿eh?
Pero
sí, porque es muy denso.
Es denso, es poliédrico y...
Pero no es prístino, sí.
Es prístino. Pero quiero decir una cosa. Ha dicho ahora Rodrigo, ha hablado de la simetría. En ese capítulo, que si no recuerdo mal es el sexto, es el maldita simetría, es un capítulo que termina con una frase, con un poema, de un par de versos de un poema de William Blake. Probablemente el poema más hermoso que jamás se ha escrito, que es El tigre. Ese poema que dice: tigre, tigre, tú que ardes brillante en los fuegos de la noche, qué mano, qué ojo mortal osó forjar tu terrible simetría. Él utiliza los dos últimos versos del primer párrafo y se olvida de citar lo que tú inevitablemente, si vas a leerlo después, vas a acabar descubriendo. Que eso es una de las cosas tan bonitas que tiene Watchmen, que es que si tú indagas en esas referencias que él te está dando, descubres que sigues leyendo ese poema del tigre de Blake, escrito en 1795, y te encuentras con que en el penúltimo verso él dice: fue el que hizo el cordero el que te hizo a ti, lloró o sonrió cuando vio su obra cumplida. Ese poema, el poema del tigre de Blake, está hablando obviamente de Dios, de cómo alguien es capaz de crear al cordero, como es alguien al mismo tiempo que al tigre, como alguien es el mismo, la misma persona, ese mismo creador es capaz de crear el bien y el mal. Y en última instancia, lo que nos cuenta ese poema es: no confíes demasiado en un creador al que, como dice bien el refrán, por sus obras lo conoceréis, que sea capaz de hacer esto, ¿no? Es un poema tremendamente ateo y tremendamente luminoso, especialmente para la época en la que está construido. Y fíjate, Rodrigo antes decía que ese capítulo es absolutamente simétrico, pero es que no es que ese capítulo sea simétrico, es que todo el cómic en su estructura general es simétrico, desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que la simetría, como las ondas de una piedra cayendo en un charco, es muy difícil de percibir, a no ser que te retrotraigas mucho hacia atrás y seas capaz de ver cómo se están englobando todos esos arcos. Igual que la historia comienza con Blake, que no es casualidad, cayendo hacia el infinito, con el comediante cayendo para encontrarse con el suelo, y termina con la mano del imbécil de Seymour cayendo hacia el diario de Rorschach. Entre esos dos momentos de incertidumbre, ese momento de la caída del comediante y de la aparición del ser más tonto que ha aparecido en toda la historia, él empieza a cerrar arcos, círculos concéntricos que terminan dentro de esta catedral enorme que es Watchmen, con ese pináculo que es colocar el poema de Blake justo en el centro de esta estructura.
Lleva a sus personajes siempre hasta las últimas consecuencias, no hacia donde le interesa al guionista generalmente. Tú puedes crear un personaje todopoderoso, mejorando lo presente, y decidir que, sin embargo, sus valores van a ser humanos. Y él no hace eso, él explota de verdad esa teórica psicología, se mete dentro de ella y ve cuáles son esos nuevos valores. En general, en Watchmen tenemos a personajes muy humanos, con mallas, más o menos ridículas y progresivamente un poquito mejor tejidas, a los que si se les parte la cara sangran como cualquier... personaje de Shakespeare. Sin embargo, hay particularmente dos personajes todopoderosos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, Ozymandias, que no es exactamente todopoderoso, pero que tiene una inteligencia tan absoluta,
inteligente del mundo,
que es capaz de cargar con la responsabilidad de esos actos que la historia no le va a perdonar, pero que a la humanidad le convienen, algo que plantea un dilema moral terrorífico y de una forma enormemente adulta. Y el del Doctor Manhattan, que sí que es un ser verdaderamente todopoderoso y que, por lo tanto y de forma inevitable, empieza a alejarse de los patrones, de los valores y del interés de los hombres. Hasta que llega un momento que donde se asienta es precisamente en Marte, donde él consigue la belleza infinita de la calma, de la ausencia de conciencias molestas, la belleza de las tormentas de arena, del paisaje infinito y ocupado en cosas que no le hacen empatizar en absoluto con la humanidad. Son dos personajes particularmente terribles y maravillosos a su modo.
Bueno, voy a leerlo otra vez.
vamos a contextualizar la historia de Watchmen para los que no lo hayan leído.
Pero sin hacer spoilers.
Que lo sepan, voy a hacer todos los spoilers del mundo. Es un cómic de 1987. Es decir, el que no lo haya leído, que espabile.
Pero Juan, de
es que,
verdad,
es
o
sea, que
yo lo siento.
Bueno, a ver, si estáis escuchando esto, no habéis leído Watchmen, apagáis esto y cuando hayáis leído 8 veces Watchmen os lo volvéis a poner, ¿vale?
Correcto.
Seguir todo el rato las instrucciones de Juan, a él le va genial en la vida.
La cuestión es que vivimos en un mundo en el que se ha producido de nuevo, como antes Javi decía que a Alan Moore le interesa mucho la historia, se ha producido un hecho trascendental y es que han aparecido los superhéroes. Han aparecido los héroes en los años 40, en la misma época en la que aparecieron en los cómics en Estados Unidos, muy poco después de que aparezcan Superman, Flash y Batman, y de repente eso influye para que las personas de verdad empiecen a vestirse como vigilantes enmascarados sin ningún poder especial, porque existen efectivamente, como decía antes Rodrigo, solo dos personas que tienen auténticos poderes sobrenaturales.
Sí, porque son como superhéroes, pero del todo a 100, o sea, está el búho, que es un Batman regulero del chino, ¿sabes?
Es mi favo, sí. El búho es mi favo, parece espectacular.
Alan Moore se inspira en unos personajes de la Charlton que al final no puede usar, como son Capitán Átomo, como son Blue Beetle y el espectro de seda, no me acuerdo en qué se inspiraba. El caso es que en este contexto, en el contexto en el que han aparecido una serie de vigilantes enmascarados en los años 40, el mundo ha cambiado a raíz de que alguien decida que es una idea maravillosa ponerse unas mallas, como decía antes Rodrigo, absurdas, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Que el mundo va cambiando progresivamente hasta que la aparición del Dr. Manhattan lo que hace es convertirse en el último deterrent, como se dice en castellano, como el último
burrito,
el último
terrícola,
el último
terrenal,
el último
territorial,
terrón,
decimonónico.
No sé qué has querido decir, Juan.
El último muro que
o sea,
está parando.
Deterren es muro y estabas diciendo, no me acuerdo de cómo se dice muro en español, porque yo lo normal es que diga, voy a mear en ese deterren.
Lo último que está impidiendo a los soviéticos desatar la guerra nuclear para acabar con la Guerra Fría y convertirla en caliente. La cuestión es que en ese contexto, en un mundo en el que las dos potencias están únicamente detenidas por el Dr. Manhattan, es en el momento en el que comenzamos a entrar en la historia de Watchmen sabiendo que acaban de asesinar al comediante, que es uno de esos criminales...
Héroes criminales, ambiguos,
etc., ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a decir para la gente que no se haya acercado a la obra que no solamente... hablaremos ahora de la adaptación cinematográfica también, ¿no? Pero la adaptación sí que aquí, en este caso, por muy bien que la quisieran hacer, era completamente imposible porque hay diarios, hay una historia de piratas que corre paralela y en un principio, además, no entendemos ni siquiera si eso nos está explicando algo o no, pero de vez en cuando nos interrumpe la narración para meternos una historia de piratas que de nuevo nos revienta la cabeza, ¿no? Ahí está el diario de Rorschach, otro de esos personajes que yo creo que tenemos que hablar de él, ¿no? Porque también es un personaje, Rodrigo, límite entre esto de la anarquía y el terrorismo, un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, un poco como el personaje de V de Vendetta, ¿no?
Es el gran personaje de la novela. De Watchmen ya hay que hablar de novela, prácticamente, y en el caso de Frongel ya de forma definitiva, aunque lo haremos más adelante, es el gran personaje de la novela. Además, esa especie de héroe maldito, antihéroe, de extrema derecha, absolutamente alejado de la sociedad, que además acaba cediendo incluso su diario a un conspiranoico, también de extrema derecha, para un fanzine determinado y que acaba perdido en el olvido. Es el gran personaje precisamente porque sus fronteras morales están absolutamente diluidas y uno siente una enorme atracción hacia él, a la vez que un terrible rechazo. Es alguien forjado en los aceros y las sangres y los vómitos de las calles más sórdidas.
¿Tú crees que el diario de Rorschach termina perdido en el olvido? Porque esa es una cuestión muy importante. Al final de Watchmen, lo que hace Alan Moore es decir, a partir de aquí lo dejo por completo en tus manos. Entonces el lector tiene que decidir, porque en realidad ahí está rompiendo la cuarta pared y hablándonos a nosotros, si Seymour va a coger el diario de Rorschach y publicarlo en el New Frontiers Men y, por tanto, destapar el hombre más estúpido del mundo, el plan del hombre más inteligente del mundo, que es Adrian Bate, o si por el contrario va a escoger otra cosa y al final ese autosacrificio que se ha impuesto Ozymandias no va a ver la luz nunca, con lo cual efectivamente el mundo estará salvado. ¿Tú crees que nunca se llega a conocer, ¿no?
Chico, o sea, lo deja abierto efectivamente, pero da toda la impresión de que es imposible luchar contra ese plan de inteligencia preclara dejando un diario en manos de un memo, que es lo que sucede al final, que lo primero que hace es mancharse de ketchup. Tengo la impresión de que efectivamente nada va a cambiar.
Oye, disculpad, ¿cómo se llamaba lo de lo que decía que suprimió? ¿Didascastancias? ¿Cómo era?
Didascalias. Fíjate, es muy curioso que lo menciones ahora, porque nosotros solo conocemos el pensamiento de uno de los personajes a lo largo de la historia, que es de Rorschach, y lo conocemos a través de su diario. Nosotros claro. nos metemos dentro de la cabeza de él de una forma absolutamente wittgensteiniana. Es decir, nosotros tenemos...
¿Sí? Wittgensteiniana, ahí sí le he seguido. Wittgensteiniana, pero va a explicar.
El lenguaje es un...
No, espera, explícamelo tú, Javi, que has dicho que lo has seguido.
Lo que quiere decir, sí, o sea, que dice que Wittgenstein es un filósofo muy interesante, de que decía que de lo que no se sabe no se puede hablar. O sea, digamos, sí, es así, o sea, de lo que no se conoce, mejor, de lo que no se sabe, de lo que no se conoce no se puede hablar. Digamos que él niega todo lo esotérico, digamos. Entonces él es una especie de positivismo y entonces él, digamos que en ese sentido, lo peleabas en ese sentido, ¿no? Desde Wittgensteiniano lo has dicho, ¿no?
El lenguaje es un muro en este caso. Es decir,
entonces llegan...
Estamos llegando al punto en el que nosotros intentamos entender los pensamientos de Rorschach a través de sus palabras, a través de las palabras de un loco y de un psicótico. Entonces es absolutamente imposible que nosotros podamos llegar a conocer sus pensamientos. Él también nos está hablando... Esta historia de Watchmen, esta novela, tiene tantos y tantos y tantos y tantos y tantos... puntos, hitos por los que podemos abordarla, que llega a ser absolutamente inabarcable. Yo no sé cómo una mente humana es capaz de llegar a concebir
esto. Sin embargo, Rorschach es el único personaje despierto de la novela, y no precisamente por su pristinidad moral, sino porque no se deja desviar por ningún tipo de artificio o velo de convenciones morales o de convenciones sociales. Entonces eso le permite tener una mirada muy transparente sobre las cosas, absolutamente distanciada y muy cínica en determinados casos, que sin embargo permite que nada se le desvíe. Es el único que puede ver cuál es ese plan que hay detrás, sin desvelar ahora mismo lo que sucede al final. Y respecto de la película de Zack Snyder, encuentro que es una película personalmente muy irregular y sin embargo magnífica. A mí me gusta mucho Watchmen en toda su irregularidad. Y tengo la impresión además de que está hecha con un respeto prácticamente infinito. Es una película hecha con rodilleras. Él ya había hecho...
Sí, sí, y no creo que nadie que adore Watchmen se pueda enfadar con esa película, porque es verdad que tiene un respeto absoluto y sin embargo... si lo adoras te queda la impresión de que claro, hay un montón de hilos que no cabían, imposible meter en dentro de la película, ¿no?
Es lo que pasa, es un milagro que exista esa película. Cuando inicialmente en los 80, nuevamente con producción de Silver, iba a hacer la Terry Gilliam, llegó un momento en que la dejaron estar porque vieron que era absolutamente inadaptable, que era completamente imposible, y además Gilliam se la habría llevado a un determinado
claro,
terreno
imagínate,
personal.
Sí, hubiera sido una película de 20 horas hubiera hecho.
Claro, que es el de hecho dijo que lo que deberían hacer es una miniserie de televisión o algo parecido, pero no se consideraba que tuviera viabilidad comercial. Sin embargo, Zack Snyder la hizo con ese mismo respeto, casi reverencial, con el que hizo el 300 de Miller, buscando una adaptación engañosamente literal de las viñetas al cine, porque esto no es nada fácil. Es decir, todos hemos visto las horrendas adaptaciones de Asterix, por ejemplo, o de Mafalda, o de lo que sea, que sin embargo eran absolutamente literales, hasta tal punto de que no funcionaban en absoluto en otro lenguaje. Sin embargo, Snyder consigue esa falsa literalidad que surge del respeto, pero de un conocimiento absoluto de su arte y de su disciplina, consiguiendo no literalidades, sino equivalencias enormemente poderosas en términos visuales. Y lo único que cambia, sin que lo desvelemos ahora, aunque estoy de acuerdo con Juan, que en 30 y pico años la gente ha tenido tiempo de leerlo, es que ese final que se plantea en el TVO lo cambia el MacGuffin, y sin anticipar cuál es, porque es verdad que en cine resultaría extrañamente ridículo. Seguramente no habría funcionado jamás ese ser, vamos a dejarlo así, de forma física, y entonces necesita un MacGuffin distinto. Pero fuera de eso, consigue momentos extraordinarios en la cárcel, lo recordáis, en la revuelta, incluso esa fase en la que el Dr. Manhattan está en Marte y consigue transmitir todo eso, el origen de ese personaje con aquella explosión nuclear, cuando él queda encerrado y su cuerpo se desvanece molecularmente y luego se vuelve a reconstruir.
Marte, esa secuencia es brillante, ¿no? Toda la secuencia en la que el Dr. Manhattan cuenta su origen y luego se marcha a Marte junto con...
Hay una edición en DVD extra larga en la que se insertan incluso los pasajes del barco en animación. Una animación,
las historias de piratas, sí, metida en animación.
Exactamente, y que personalmente recomiendo. Es verdad que sería inestrenable en cine, pero cualquiera que ame la obra de Moore puede sentirse razonablemente decepcionado, como cualquier cosa que no sea la propia obra de Moore, pero es muy difícil, como decías tú, Arturo, que se enfade, porque va a percibir ese respeto.
Oye, déjame colar un poco la prosa. Aquí ya hizo pasta, ya ganó dinero Alan Moore.
Pero qué obsesión
aquí
tiene.
Aquí es cuando Alan Moore se enfadó definitivamente con DC. Y sí, ya abjuró absolutamente de las majors y dijo que jamás iba a trabajar con una de las grandes editoriales y que a partir de ese momento quería trabajar de forma independiente y no venderse a ese dios entontecedor.
Pero hizo mucha pasta.
¿Él se considera, por tanto, un bestseller?
Bueno, él es un bestseller, sí. Sí, sí, cualquier cosa que tenga el sello de Moore tiene las ventas garantizadas.
Hombre, Watchmen no sé si será uno de los... Me imagino que es uno de los cómics más vendidos de la historia, más reeditados, además, seguro, continuamente, sí. y con ediciones de todo tipo, edición de prestigio, edición... bueno, está en todos lados, ¿no?
Hablaríamos de...
algo de dinerillo sí le está llegando.
Hablaríamos de 2 o 3 millones de libras.
¿Qué más dará, Javi?
Joder, yo quiero...
Lo curioso es que el mundo del cómic no mueve tanto dinero, curiosamente.
Sí, hombre, en su momento, 30 años siendo uno de los libros más vendidos, ¿no?
Bueno, él tiene mucha pasta, pero yo creo que no mueve tanto dinero. O sea, el cine multiplica ese dinero de forma exponencial. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, si incluso una película como El Renacido cuesta 120 y pico millones de euros, que es por otro lado una barbaridad, pues una película que aparentemente sería de 60, de 50, pero da igual, pongamos que son esos 120 que son los que de verdad costó. Ni siquiera ha querido pegar un tirito al Renacido. Estaba dando datos objetivos.
Costó un montón de dinero y por 2 duros te la hago yo.
En su momento.
Está llamando Iñarritu para darte las gracias.
en su momento cuando Miller hizo el segundo Dark Knight, que es que hubo un pastón detrás de todo eso, porque era cuando por fin retornaba a su obra magna haciendo una secuela que indiscutiblemente va a ser muy vendida, lo que cobró fueron $100,000. Estamos hablando de $100,000. Por ahí ni siquiera empiezas a hablar con un actor de segunda para hacer una película de Hollywood. Así que cuando hablamos de enormes ventas, en realidad, como sucede en general en el mundo editorial, y más en el del TVO, estamos hablando de cifras contenidas, pero dentro de ese microuniverso, sí, es muy elevado.
Bueno, yo quiero empezar por decirle a la gente qué es lo que significa el título de la historia, porque es algo que no es muy conocido, pero cuando se ha citado mal. Sabéis que a lo largo de todo el cómic, en distintas paredes, aparece el graffiti de quien vigila a los vigilantes, Who Watches the Watchmen. Incluso aparecen los brillantísimos títulos de crédito de la película de Zack Snyder, antes de lo pintar en una cristalera antes de ser arrasada por una silla o por algo que le tiran, ¿no? Sin embargo, en la historia no aparece completa en ninguna ocasión. Siempre aparece ese graffiti, pero tú no puedes verlo entero porque siempre hay algo que está tapándolo, lo cual me parece de una brillantez absoluta, porque el mensaje, uno de los mensajes fundamentales de la historia, te lo está escondiendo, ¿no? Como diciendo, tienes que apartar esos cubos de basura que hay delante del graffiti para poder verlo. La frase... siempre que alguien la cita mal, dicen que ese quis custodio ipse custodiet proviene del...
¿Eh? ¿Bocina? ¿No hay bocina ahí ahora?
No, pues, no ha dicho... ya no.
Procede de una sátira de Juvenal, lo cual es...
Se dice que es plautoniano, porque él cita Plauto.
Juveniliano.
Claro.
Lo cual es falso, porque en realidad este concepto de quién vigila a los vigilantes... procede de la filosofía platoniana.
Juan es muy de epónimos, el cabrón, ¿eh?
Sí, es de los más de epónimos que yo conozco.
Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes en latín? Es quo vadis, ¿no?
Sí. Quis custodiet ipso custodiet. Vale. Ipsos custodiet.
Y además hay un juego de palabras, porque los originales, lo que en España llamamos los Minutemen, o sea, los Minutemen, que son los hombres minuto, también tiene que ver con Watchmen, los hombres reloj, además de ser los vigilantes.
Pero eso, los Minutemen, de eso sí que entiendo. Los Minutemen...
Espera, que te cuento lo de Platón y ahora me cuentas lo de los Minutemen. La cuestión es que a Platón le preguntan, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién no, nos protege de aquellas personas que supuestamente tiene que protegernos? Y entonces Platón le dice, probablemente a Sócrates, que era el que o Aristóteles, perdón, que es el que le tomaba...
Que vivía al lado.
No, es el que le tomaba un poco las notas de todo. Le mira a los ojos y le dice, pues mira, para que los vigilantes tienen que vigilarse a sí mismos, y para hacer eso nosotros tenemos que protegernos contándoles a los vigilantes una mentira piadosa, y esa mentira piadosa es que ellos son mejores que nosotros, que el vigilante, que el héroe, que el superhéroe, llamémoslo así claramente, lo que es mejor que esos inocentes a los que supuestamente tiene que defender. Entonces, cuando el superhéroe asume, Spider-Man, Superman, Búho Nocturno, quien queramos, no, es que yo soy mejor que ellos. ¿Por qué? ¿Porque tengo estos poderes? No, porque tengo una fibra moral que me permite erigirme en guardián de los desfavorecidos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando él se ha creído esa mentira, es cuando él ya no necesitamos que nos protejan de él, ¿no?
¿Pero no sería más bien Sócrates a Platón? ¿Sabes lo que te digo?
Aristóteles.
No, ¿no sería más bien Sócrates a Platón que no Platón a Aristóteles? ¿No sería más, históricamente digo, no sería más Sócrates a Platón que no Platón a Aristóteles?
Me ibas a hablar de los Minutemen.
Los Minutemen es una milicia que existía en las poblaciones de América para defender eran unos soldados de unos soldados de milicia de leva, eran soldados de leva para utilizarlo en un momento determinado, una defensa de la autodefensa de las poblaciones, ¿sí?
O sea que hay un triple sentido ya en el Watchmen, ¿no? En el título de Watchmen solo. Y eso yo creo que es lo que ocurre, porque tenemos que avanzar, ¿no? Pero que
poliédrico.
Creo que es lo que ocurre en todo el cómic, ¿no? Yo creo que todos recordamos esa primera página en la que tú te descubres una cosa ya muy grande, ¿no? Bueno, la primera página de Watchmen es muy fácil de ver, y que además se repetirá esa misma primera página, o de alguna manera se repetirá en la siguiente obra, en la que vamos a hablar dentro de nada de nuestro Alan Moore de hoy. Pero yo creo que a partir de ahí tú te das cuenta de que estás leyendo una cosa una cosa muy grande, ¿no? Cuando ese asesinato que empieza con una señal, con una figura tan conocida como el smiley sangrada, y una conversación que estamos escuchando que no sabemos muy bien de qué, y hay un contrapicado que va subiendo por un edificio, esa señal se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que se pierde. El charco de sangre se convierte también en un charco de agua que se ha mezclado porque están regando. Entonces, de repente, lo que era muy dramático se convierte casi en cotidiano. Solo esto está en la primera página de Watchmen.
Incluso o sea, el planteamiento estructural, porque él utiliza en todas las páginas 9 viñetas, 9 espacios, 9 paneles, que en función de las necesidades suma entre sí o resta. Hay un único número dentro de los 12 números que componen la historia, en donde se enseñan dibujos a 9 paneles, que es en el último número, en el número 12.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo soy muy inquieto. Yo soy hiperactivo. Entonces yo empiezo a leer las veo todas a la vez. O sea, no miro...
¿Todas las viñetas a la vez?
Todas a la vez. O sea, veo como una especie como de...
¿Ves una cocina de Almodóvar, ¿no? Todos colores.
Veo una muy intensidad. Pero no las miro narrativamente, no las leo narrativamente. Leo la primera, me voy a la última. O sea, es fascinante, os lo recomiendo, es fascinante. Es como hacer lectura rápida, pero en vez de letras, de dibujos. Es espectacular. Entonces, para mí, digamos que esta parte, esto que dice que tú comentabas tan acertadamente, por supuesto, de convertir el charco de sangre del comienzo...
Te daba igual, claro. Tú lo que habías visto era claro, pues como plastilina aplastada, ¿no?
Pero
al
claro,
final no se te queda todo marrón como la plastilina cuando la van mezclando.
Pero a cambio de decir que me puedo tirar en una página, me puedo tirar a lo mejor 5 minutos.
Claro.
En una página, porque no la veo narrativamente, porque soy incapaz, porque no puedo, porque a mí me gustaría, sinceramente me gustaría, pero no puedo porque, insisto, tengo mucha inquietud. Entonces, veo uno de los...
Si quieres estar más rato, puedes sostener el cómic al revés, por ejemplo.
No, pero es así. O sea, yo, por ejemplo, esta... Bueno, es que está muy
bueno,
fácil.
Ha abierto La broma asesina, que es otro de los grandes cómics de Alan Moore.
Entonces yo soy capaz de ver esta en la primera viñeta y luego me voy a esta. Y luego voy la... O sea, digamos que...
Ah, vale, lo que quería decir el señor mayor es que va alternando viñetas, ¿vale?
Sí.
Que no las lee seguidas.
Hago una especie de rayuela. O sea, digamos, voy viendo... Entonces, es obviamente es un lío, pero es algo maravilloso. Porque yo lo que hago es que... Vamos a ver, es que yo de pequeño, claro, es que no te lo he contado, yo de pequeño, yo entraba en los cines cuando la película estaba empezada. Entonces, tengo tendencia...
Pero intencionadamente.
Bueno, era así, no, que no te lo planteabas, eres un muchacho de barrio y vas al cine, pues ya empieza la película y a mí qué más me da. Entonces entrabas...
Tendrá que ver, ser de barrio con ser puntual.
No, pero que era de esa sesión continua, que era una, otra.
Oiga,
la veía. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado a ver, en este caso, una viñeta y a imaginarme qué está pasando. Entonces, no puedo seguirla. No, o sea, no quiero, por favor, Alan Moore, por Dios, mucho mejor que yo. Pero me refiero que... quiero decir que yo veo viñetas, lo veo la primera, veo la última, e intento imaginar qué ha pasado una a otra. O sea, vale, de acuerdo.
Es agotador, Javi, lo
¿sí?
que haces es agotador.
De hecho...
Prueba a leerlo todo seguido, que hay un señor que ha pensado antes que después de esta va esta, ¿sabes? Pruébalo.
Vale,
escucha,
vi,
que no te gusta, no lo vuelvas a hacer, vuelve a tu mierda, ¿vale?
Vuelve rutina, ¿no?
Vale. Oye, el siguiente importante es La broma asesina, es The Killing Joke. Bueno, es un cómic que vamos a hacer muy rápido porque yo creo que nos tenemos que meter ya con la siguiente obra, ¿no? Pues, La broma asesina
¿No vamos a hablar del final de Watchmen?
No, vamos a La broma asesina. Si quieres decir algo, y además eso hoy es uno de esos cómics que también cambian el universo de Watchmen junto con Frank Miller y que hay que, bueno, pues que hay que leer, ¿no? Yo creo que decir también que aquí también repite de alguna manera esa estructura que hemos dicho antes de principio a fin y de reciprocidad, ¿no? De simetría que cumple con Watchmen.
Al propio Moore no le gusta mucho Killing Joke.
No, la odia,
porque
sí.
Considera que no es una historia sobre nada. A él le gustan esas capas de las que hemos estado hablando y que hay un determinado fondo que se expresa alegóricamente a través de una determinada historia. Y él considera que en esta historia lo que queda es la historia. Hay una determinada trama, pero que no sirve para no sirve de vehículo de
nada
más
que,
fundamental.
Pero la odia, o sea, hasta ese punto. O sea, es...
Yo no sé si la odia, pero no considera que,
no
es de las que se sienta particularmente
orgulloso.
No la cita jamás,
ni tiene, o sea, es algo que si pudiera evitar quitarla de su obra, la quitaría.
Sí, está enfadado con esa obra.
Le cito textualmente, él dice... V de Vendetta es una fábula sobre la política Watchmen es una historia sobre el poder, yo añado, y sobre la responsabilidad, y La broma asesina es una historia sobre Batman y el Joker, no hay más. Sin embargo, a la gente le gusta mucho y yo no consigo entenderlo. Creo que le he citado casi textualmente.
Pues a mí me vuelve loco, pero hay otra obra que yo creo que es la última gran obra de Alan Moore hasta ahora, porque lo que ha sacado sí es interesante, por supuesto, pero no creo que tenga ese nivel. Otra obra que también tuvo su adaptación cinematográfica y otra obra que sí que es otro de esos laberintos en los que te metes, de esos laberintos de barrio, nunca mejor dicho, de calles llenas de orín y rata. De esos cómics que son tan sucios que resultan atractivos, ¿no? Estamos hablando de From Hell. Que tiene seguramente menos fans que bueno, evidentemente que Watchmen, incluso que V de Vendetta, y sin embargo yo creo que es una de sus obras más extrañas. A mí me da mucho miedo, yo paso mucho miedo leyendo
especialmente From Hell. En el capítulo cuarto, en esas 34, no, pero en el quinto, esas 34 páginas que dedica al asesinato de Mary Kelly, que además él cuenta que cuando quería contar cómo es el asesinato de una prostituta y lo que significa pasar un par de horas troceando el cadáver de una prostituta para que la gente entrase dentro de lo que es la cabeza de un psicópata y de un asesino. Dice la misma incomodidad que le produjo a Eddie Campbell dibujarlo y a mí escribirlo es exactamente la que quería que sintiese el lector, y realmente lo consigue.
A mí me costaría saber cuál es la gran obra magna de Moore, si es Watchmen o From Hell. From Hell me parece que tiene un tamaño elefantiásico y tiene la profundidad y densidad de una novela decimonónica. Es muy difícil hablar de From Hell sin referirse a ella como novela. Aquí ya no vale ni TVO, ni cómic, ni novela gráfica. Es una novela a secas. Y parte de esa capacidad que tiene Moore, esa capacidad de atención a los detalles, que parte de una prolijísima y muy minuciosa investigación y documentación previa para conseguir que te hable de lo que te hable y de cualquier lugar esté impregnado no solamente de la parte física de esa construcción, sea un muro, sea un hospital, sea una calle de Whitechapel o sea cualquier otra cosa, las estancias de la reina, con lo que además esos sitios han sido, de qué están impregnados, qué han sido en el pasado, cómo eso cuenta una historia que va mucho más allá de su propia historia. Y de alguna manera, From Hell, más allá de las vicisitudes de un médico que se revela como el famoso Jack el Destripador, asesino de prostitutas por determinadas razones, tratando de encubrir una conspiración, no hace falta que profundicemos en eso, se convierte en una novela sobre el origen del siglo XX. De qué se constituye el siglo XX, cómo nace el siglo XX, forjado a sangre de algún modo. Y su vocación además ocultista, recordemos que Moore en los 90 directamente decidió dejar el cómic, durante una temporada al menos, como Curro Romero, porque yo creo que este hombre ha dejado el cómic 6 o 7 veces ya y siempre ha vuelto, para convertirse directamente en un mago. Y cuando habla de un mago no habla de un prestidigitador como David Copperfield. Habló de un mago que hace sus performances y hace sus invocaciones de antiguas deidades en formas de ofidio y con un interés muy enciclopédico y además real que trasciende lo simbólico por el ocultismo. Él vuelca todo eso con el estudio que hace además de la masonería en este Londres en blanco y negro, con nuevamente una expresividad que no se había vuelto a ver desde hacía muchísimos años en la obra de Moore. Y es casi imposible no acabar de leer eso, nuevamente sintiendo que tu cabeza se ha compartimentado en 18 sitios diferentes y que te has enfrentado a la obra de alguien que es muchísimo más listo que tú y que, sin embargo, en ningún momento te trata con condescendencia, que lo que te permite es que tú subas el nivel y nunca mirarte con cinismo.
¿Quién dibuja?
Eddie Campbell.
Eddie Campbell. Hay un momento en el que Alan Moore está escribiendo From Hell y escribe la siguiente frase, que la tengo aquí apuntada, la voy a leer. el único sitio en el que los dioses existen es en nuestras mentes, donde son indudablemente reales con toda su grandeza y monstruosidad. En el momento en el que Alan Moore escribe estas palabras, él dice que se echa hacia atrás en la silla y que se da cuenta de que esas palabras que le ha hecho decir a Ghul, al doctor, al médico, que es el asesino, es Jack el Destripador, esas palabras que él acaba de escribir son ciertas y que a partir de ese momento él tiene que vivir acorde a esas palabras. Esto ocurre poco antes de su 40 cumpleaños, que será el momento en el que, como acaba de decir Rodrigo, el que anunciará a sus familiares y a sus seres queridos y posteriormente al público que se va a convertir en un mago.
Bueno, también Alan Moore se recogía tarde, ¿eh? O sea, que a lo mejor ese día... Quiero decir que a lo mejor ese día escribió esas palabras y dijo, son verdad, las tengo que cumplir. Y al día siguiente, como ha dicho Rodrigo, pues, ¿sabes? Se bajaba...
Sí, voy a fumar un cigarrito.
A unas cositas que iba él con un primo.
Pásame el burrito.
Y con Sergio Bautista, no nos olvidemos.
Oye, esto fue cuando cumplió 40 años, ¿has dicho? ¿O?
Vale, años.
Nació en el 53, o sea, tiene ahora 63 años, ¿no?
Sí,
sí.
¿Sabéis si le va a quedar una buena jubilación a este hombre? Inglaterra, ¿cómo
sí, es que le queda dos años.
Le va bien porque además no tiene grandes gastos. Es verdad que vive en un piso adosado en Southampton de dos plantas, con estrellas y con todo tipo de símbolos mágicos alrededor.
Oye, ¿puede convertirlo el metal en oro ya? Este hombre es capaz ya. Es como eso mago,
son,
me refiero.
Son los alquimistas. Estos invocan deidades preternaturales, los magos.
No sé yo si eso va a dar dinero.
Quiero decir algo sobre lo que ha dicho Rodrigo sobre Frongel. Creo que Frongel es una obra que a mí me supera por completo. La he leído también varias veces, no tantas como Watchmen. Y la he intentado abordar de eso que decía Rodrigo, esa propia declaración que incluso llega a hacer el propio William Gould en el capítulo cuarto, que es cuando va haciendo su discurso a su cochero entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Esa batalla.
No,
tiene que solamente se dice. Vale.
Si hubiera dicho apoliniano.
En esa batalla entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ese discurso que le está dando Ghul a su cochero, que es el que asume el papel del espectador, lo que está haciendo es explicarle cuál es la intención del cómic. ¿Qué ocurre? Que esto está haciéndolo cuando empieza a escribir esta parte, que es en torno al año 1992-93. Sin embargo, Frongel se para. Existe un lapso de tiempo en el que él no puede continuar adelante porque, bueno, sin más, os diré que el primer capítulo, que eran 8 páginas, él escribe 101 páginas en prosa, a máquina. Con los renglones seguidos, incluso cuando cambia de página, no te mete un espacio, no. Dice, esto del guión va a seguir aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que creo que existe una profunda contradicción interna entre la primera parte de la novela y la segunda parte de la novela. Mientras que en la primera parte de la novela él está intentando plantar esas semillas interesantísimas que tú decías antes, luego creo que se pierde en llegar a las conclusiones y sobre todo con algo que, atención los que hayáis leído Frongel en español, aquí en la edición española nos robaron. Porque en la edición española que está publicada él dice statement al final, ¿no? Y entonces publica esa viñeta que sí aparece, pero sin la palabra statement arriba, statement del autor, que es declaración del autor, en sentido jurídico en inglés, y luego nos enseña una cabecita de Robert Lee, el famoso falso medium, que dice, me lo inventé todo y luego resultó ser verdad, ¿no? Esa última parte del libro, a mí me parece una especie de... Ahí os quedáis, ¿no? De Alan Moore hacia los lectores.
¿Pero qué es lo que no aparece? Que no ha quedado claro. ¿Qué es
lo que nos roban en la edición española es lo de author statement, que sería declaración jurada del autor, la traducción más aproximada, ¿no?
Peor es robar una madre, Juan.
Peor serías.
Peor serías si la tuvieras.
Ahí me has
dado. Oye, Frongel, yo estaba pensando lo que tú decías, que efectivamente es una... Yo también tengo un complejo ante una obra así, ¿no? Yo tengo ese complejo de estoy leyendo a alguien que es mucho más listo que yo y no le voy a abarcar nunca, ¿no? Pero además me da la impresión, y estoy pensando en Humberto Eco, con El nombre de la rosa, que él dice que las 100 primeras páginas las puso especialmente plomizas como una especie de filtro para que la gente llegara de alguna manera con ganas a la historia, al comienzo de la historia de Guillermo de Baskerville. Y estoy pensando en el principio de From Hell, en ese paseo por ese Londres en el que van enseñando los distintos símbolos masónicos que hay y demás. Y no sé muy bien si no será también eso un filtro de decir, no, si de verdad quieres que lleguemos allá, que el Destripador, te tienes que comer todo esto, y si no, a lo mejor es que no te mereces leer esta historia.
Ya que el Destripador empieza en la página 101 de 400.
Eso, a eso voy, ¿no? ¿Pensáis que Alan Moore lo ha podido hacer así?
Yo no creo que necesite una racionalización a posteriori. En el caso de Eco, lo que me estás contando suena a racionalización a posteriori. En el caso de Moore no lo creo, sobre todo porque eso parte de su vocación, en la que la narrativa cada vez se desfigura de una forma más clara y se va haciendo más experimental. Sucede, por ejemplo, posteriormente en Prometea, una obra que comienza siendo narrativa y entretenida desde un punto de vista estándar, y que acaba siendo una especie de disgregación y de paseo por la historia de la magia hasta llegar a un punto en el que hay un número que se basa en las 22 cartas del tarot y que olvida absolutamente lo narrativo. Es una especie de como quien se diera un paseo por el infierno de Dante, accediendo de nivel en nivel, pero sin una vocación o con un objetivo definitivo. Creo que es interesantísimo toda esa primera parte. No sé si es un filtro o no es un filtro, pero personalmente, insisto, la veo simplemente fascinado. Yo cuando atiendo a la obra de alguien que es más listo que yo, lo hago con mucho agradecimiento. Incluso cuando no sigo completamente lo que sucede, como puede pasar una película como Primer, por ejemplo, si emocionalmente estoy sujeto al lugar al que debo, estoy guiado de esa manera y siento esa fascinación y esa hipnosis, no necesito más.
Bueno, alguna cosita más sobre From Hell, no sé si...
Yo no la he leído, o sea, no te puedo decir nada. Yo te puedo decir que From Hell es Desde el Infierno.
¿Cómo?
Eso, este título...
Y que si la leo, la voy a leer en inglés, porque en castellano sabéis que nos han robado.
¿Te gusta el título, Javi?
El título me gusta, pero...
¿Qué te gusta más? ¿Swan Thing o From Hell?
Se llama From Hell, pero Alan quería llamarla Burrito.
From Hell, que es como basado en un título de Led Zeppelin. Escúchame, tenemos aquí dos expertos en Alan Moore, tres, pero dos más expertos en Alan Moore que yo.
Sí, Juan no cuenta,
obviamente. Pero ¿sabéis cuál es su método de trabajo? Quiero decir que a lo mejor él no tenía el guión terminado y empezaba a escribir sin saber cómo iba a llegar hasta la conclusión. Y de ahí esa especie de demorarse en ir al grano en lo que está contando. Digo, a lo mejor puede ser algo por ese estilo, que no tuviera perfectamente ya pergeñado cómo iba a hacer la novela, no sé.
No, de hecho no lo tiene, y además él cree, en ese sentido es curioso porque siendo intelectualmente de una enorme profundidad, él no intelectualiza demasiado su obra y tiene una configuración del desarrollo del trabajo muy orgánico y deja que se nutra de sí mismo y continúa con su investigación mientras está escribiendo.
Incluso ha llegado a pedir disculpas a veces cuando contaba, por ejemplo, el método de trabajo que utilizaron Dave Lloyd y él en V de Vendetta, lo explicaba, incluso de alguna forma luego añadió una frase como: puede que esto parezca muy frío, la manera en la que tenemos que trabajar. Él mandaba el guión, el otro devolvía las páginas, hacían todo tipo de correcciones. Dice, pero es que es la única manera en la que yo puedo llegar a sentirme cómodo. Con lo cual, él nos está hablando de que él ejerce un gran control sobre todos los aspectos de la obra, pero, sin embargo, luego cuando tú lees cómo escribe Watchmen, te explica que la magia de la fusión entre el texto y las imágenes prácticamente estaba saliendo sola, no era tan intencional como podía parecer. Con lo cual, yo creo que también depende del día que le pille, como dice Arturo antes.
Fíjate que Moore directamente hace ceremonias de invocación de ideas. O sea, que él invoca esas ideas para que se manifiesten teóricamente y las pueda cazar al vuelo y usar.
Él coge
una, la cabeza está regular.
Coge una lechuga, avatar de la cosa del pantano, y se la sacrifica a Jabulón, o alguno de esos dioses que tiene él, que esto es verdad, ¿eh? O sea, no, que tiene en el sótano de su casa,
no
tiene
eso,
un altar de invocaciones.
O sea, antes,
lo típico que te montas.
Sí, que sí.
Una mesa de billar, un altar de invocaciones.
Un altar laico.
Y unos dardos.
Escucha, el Juan decía que se dedicó un tiempo, aparte, antes de escribir, se dedicaba a trabajar de un matadero, has dicho, de despojos de animales, ¿no? Algo así, pero
trabajaba en un matadero, sí.
Sí, pero ¿qué formación tiene?
Él no tiene una formación. De hecho, le echaron de la Grammar School a los 17 años por traficar con el LSD.
Eso es.
Era un poco...
Es lo que yo decía, si es que es así.
Era un poco, todo un ejemplo para la juventud.
Era un poco el Sergio Bautista de su clase.
Y daba collejas.
Pues muy probablemente.
Lo interesante es que también está suscrito al New Scientist, porque él considera que necesita esa otra rama, la más aterrizada, la más científica. Entonces él está a la última en los avances científicos y de hecho todas sus historias, por teóricamente esotéricas que puedan ser, luego tiene una especie de fundamentación muy aterrizada y con una base científica poderosa. Necesita esas dos patas para poder mantener la coherencia. Y además muchas veces huye de esta densidad, porque esta misma investigación que hizo para Frongel de alguna manera se manifiesta de una forma muy muy distinta en la Liga de los Caballeros Extraordinarios desde un planteamiento absolutamente lúdico, uh-huh, como una especie de oda a la literatura más pulp, sin ningún tipo de fundamentación real y que se convierte en una especie de gozo para los sentidos. Y
sí, pero vamos a decirlo, que en la Liga de los Caballeros Extraordinarios o de los Hombres Extraordinarios, que como se conoce más aquí en España, es pura diversión. O sea, la película es verdad que no fue una buena adaptación, pero en realidad te compras eso pensando, joder, es Alan Moore, esto cuidado, me voy a poner las gafas gordas para leer esto, y lo que hace el tío es un auténtico divertimento y es una celebración de la vida, ¿no? Con ese cómic.
El primer tomo es muy bueno, el segundo y el tercero son más bien regulares. Eso ya os lo voy avisando. Que...
¿Pero desde dónde lo dices? ¿De
qué pinchalobos eres, de verdad, Juan? Que
pero mejor... tío, pero si no
estamos intentando meter que la gente se lea
Alan Moore. Alan Moore es un dios entre los hombres, eso está bien, pero eso no quiere decir que lo haya hecho
pero,
todo bien.
Pero eso que lo dices tú, lo dice TripAdvisor. ¿Quién dice que es? ¿Quién dice que es? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿quién dice...? Las primeras está bien y las otras. No cuestiono tu criterio, por Dios te lo pido. Pero me refiero simplemente para saberlo. ¿Lo dices tú?
Estoy emitiendo una opinión informada.
Vale, pero tuya. Ah, vale.
Mía.
Vale.
El primer tomo de la Liga de los Hombres Extraordinarios es maravilloso y además os diré una única frase que dice Alan Moore sobre él, que es: la idea era estúpida y simple y por eso es perfecta. Dice, porque a nadie se le había ocurrido antes, ¿no? O sea, el hecho de coger a los personajes famosos de la literatura del siglo XIX y convertirlos en los vengadores, en sus propios vengadores, es absolutamente asombroso, maravilloso, no se le había ocurrido antes a nadie y por eso triunfó, ¿no?
Y yo, copiando a Alan Moore, pues lo que he hecho ha sido una idea simple y que sí que se le había ocurrido a él, que es coger a los hombres más extraordinarios, sentarlos en una mesa, ponerles a hablar de cualquier cosa
y luego ponerlos aquí, ¿no?
Y así sale Todopoderoso gracias a gente como Juan Gómez Jurado. Javier Calzado. Rodrigo Cortés. Muchas gracias al Espacio Telefónica, gracias a la gente que está echando una mano para la transmisión en streaming, para la comprensión también de las personas por el lenguaje de signos, y me estás haciendo una seña que no soy capaz de traducir, así que dilo tú.
Hay que recomendar a la gente que venga a ver la exposición de cómic en la Fundación Telefónica,
está
que
espectacular.
Es interesantísimo.
Está espectacular. Oye, volveremos con Todopoderoso. Muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias por escucharnos. Adiós, bonitos, adiós.